más. Una vez más. Al aire. One more time. Una vez más. Al aire. Marta de Baile en W. The time has gone. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo, al aire.
96.9 FM.
Marta de Baile en W. Una vez más. Estás escuchando
lo mejor de Marta de Baile.
Lo mejor de Marta de Baile.
Les digo una cosa. Estoy obsesionada con este tema, Carlos.
Hola, Marta, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Con el tema de la ética de trabajo. No es la ética en el trabajo, es la ética del trabajo.
Del trabajo, ok.
Y en el trabajo también.
Sí.
En las dos. Porque les digo una cosa, cuentavientes. Hablamos muchísimo, de temas de carrera. En Revista MOA tenemos toda una sección que se llama Sube Godínez, Sube.
Okay.
Traemos aquí al Tiburón de Baile. Hablamos de emprendedurismo, hablamos de liderazgo, hablamos de soft skills. Nos hemos reído de nuestros jefes, los hemos criticado, hemos hablado de nosotros como profesionistas. Y les digo algo que al final pienso, que donde sea que ustedes estén trabajando hoy, es una gran oportunidad, siempre, estén contentos o no, para aprender y para pulirte como un profesionista. Y como yo se lo digo a la gente que trabaja en MMK, yo espero que su paso por esta empresa, porque no van a estar aquí toda su vida y porque algún día van a cambiar de trabajo, espero que sea una gran plataforma de aprendizaje y que utilicen este espacio y este momento profesional en su vida para pulirse como profesionales. Esto es para ustedes, es su carrera. Un sentido de responsabilidad y de compromiso y de accountability y de hacer las cosas mejor y de subir tu propia barra es para la empresa, pero sobre todas las cosas es para ti.
Es para ti la mayor parte del tiempo, Marta. Es tu sello personal. O sea, es con lo que te vas a ir de la empresa.
Exacto.
Y con lo que vas a llegar a tu nueva empresa en algún momento y vas a decir, esta es mi carta de presentación, yo soy Marta, yo soy Carlos, yo soy
claro.
Rebeca y...
Claro.
Esto me distingue de la competencia. No es un tema de qué me va a dar la empresa, es cómo yo voy a participar en la empresa, qué es lo que voy a aprender y cómo voy a aportar realmente a la empresa.
Exacto, exacto. Y les digo una cosa, el ser chismoso, el estar mentando madres, el ser grillero en tu empresa, el no hacer tu mejor esfuerzo porque nadie se va a dar cuenta, el echarle la culpa a alguien más, el perder el tiempo, el no empujarte y tener como un reloj y medidor interno de que aunque te digan, gracias Rebeca, gracias por el reporte, y no te digan nada, tú sepas en tu corazón que puedes hacerlo mejor. Uh-huh. Y lo vuelvas a repetir porque esto es para ti. Entonces, Carlos García Jiménez es especialista en ética y algo que se llama compliance. Compliance Council para las Américas en TE Connectivity es responsable de impulsar una cultura ética y de cumplimiento en toda la región de las Américas. Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios en Fontainebleau, en Francia. Y bueno, vamos a empezar a preguntarles, ¿quién de ustedes siente que hace lo correcto en su trabajo aún cuando nadie los está viendo? A ver, eso es pregunta para todos en redes sociales. ¿Y por qué les urge empezar a entender que lo que es correcto, aunque nadie lo haga, y lo que es incorrecto, aunque todo el mundo lo haga, Carlos?
Imagínate qué poderoso es esa frase, porque involucra el que nos tenemos que portar bien, no solamente cuando está nuestro supervisor, cuando hay alguien viéndonos atrás del hombro. Yo les digo mucho a mis hijas, oigan, es que... ¿por qué me tengo que portar bien? Esté tu mamá, esté yo, esté quien esté, aunque solamente estés tú, porque es esa parte de cómo me siento yo conmigo mismo en hacer lo correcto. Finalmente, la ética no es otra cosa que el bien. Busca.
Sí, ¿qué es la ética? A ver, empieza así. Danos clases, maestro.
Filosofía,
venga. Bueno, ¿qué es la ética?
No es otra cosa que las normas morales que rigen la conducta del hombre en cualquier circunstancia. En todos los ámbitos de la vida. Por eso no hay una ética del trabajo nada más. Uh-huh. Hay una ética en el día a día, en la parte cívica, hay una ética deportiva, hay una ética del trabajo. No podemos entender a una persona totalmente buena que después sea totalmente buena en su lugar de trabajo, que sea totalmente mala en su casa, por ejemplo, o viceversa. Uh-huh. Se encarga del estudio de las personas, cómo son las personas y cómo fomentan la bondad en su día a día. Por uh-huh. eso, cuando hablamos de ética, y esto es una confusión que ocurre muy frecuentemente, las empresas están preocupando cada vez más por establecer departamentos de ética y compliance. Uh-huh. Si se fijan, no es únicamente el compliance.
No, es que Rebeca no sabe lo que es compliance, Carlos. Explícale.
Es una compañía. Yo explícale qué es compliance.
La traducción, que como se ha venido manejando, es cumplimiento como tal. Uh-huh. Y es una definición que queda muy corta, queda muy chata. ¿Por qué? Porque cuando hablas de cumplimiento es únicamente la norma. Uh-huh. ¿Sí? Lo que está establecido, estoy cumpliendo con eso que me
A ver, dame ejemplos de un compliance en una compañía. ¿Qué es compliance? Todo lo que qué. A ver, dame la lista.
Para que una compañía se pueda decir que tiene un programa de compliance, debe tener, en principio, y es la base de todo, un código de conducta. Uh-huh. Un código de conducta, ¿por qué? Porque usualmente lo que ocurre en las compañías, sobre todo las que son familiares, y en algunas compañías que son grandes, parece increíble, pero es así, no tiene un código de conducta que establezca cuál es la visión de los managers, de uh-huh. los supervisores, de los dueños de la empresa respecto de lo que es ético y de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Uh-huh. Tú decías, Marta, hace rato, oye, es que de repente debemos sobresalir y debemos ir más allá de lo que nos piden. Pero si tú no tienes una meta clara de qué uh-huh. es lo que la compañía espera que hagas o que no hagas, uh-huh. en ese momento no tienes un parámetro. Uh-huh. Y es muy sencillo que rebases esa línea. ¿Qué tienen las compañías? En principio, el claro. código de conducta. Uh-huh. Y un código de conducta...
¿De cómo ir vestido?
No necesariamente. ¿Puede incluirlo?
¿Qué es un código de conducta?
Un código de conducta, fíjate, cómo la ética regula las conductas buscando que sean buenas. Uh-huh. El código de conducta usualmente lo que busca es cómo es esa interacción hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Hacia adentro de la empresa, sí puede incluir, y he visto algunos códigos de conducta que incluyen temas de códigos de vestimenta. No pueden usarse minifaldas, no pueden usarse ropa con agujeros, porque finalmente tú eres la imagen del cliente, no nada más eres Carlos García, uh-huh. también eres la primera persona que va a ver a nuestro cliente cuando tú entres, entonces la impresión que se va a llevar no es lo más favorable. Uh-huh. Yeah. Pero esencialmente los códigos de conducta también tocan temas bien importantes, desde cómo es la interacción, hablabas hace rato, uh-huh. el ser chismoso, el
cancercito de la oficina, el amarranavajas.
Se va expandiendo.
El grillo.
Claro. Y entonces el código de conducta te dice, mira, nosotros buscamos un ambiente libre de ese tipo de situaciones.
Sí.
No va a especificar cuáles son todas esas situaciones porque va a haber tantas situaciones, sí, claro, como claro. personas, sí. pero sí te va a marcar una guía diciéndote, mira, este tipo de conductas son las que no queremos y más bien buscamos un ambiente positivo. Los códigos de conducta uh-huh. usualmente van hacia lo positivo, no hacia claro. lo negativo.
Uh-huh. Claro.
Y tocan cuestiones, te digo, relación con clientes, relación entre las personas, incluso pueden hablar temas de acoso, por ejemplo, laboral,
claro.
temas de acoso sexual, uh-huh. temas que van, por ejemplo, empleo de menores de edad, uh-huh. ¿no? Son estos lineamientos uh-huh. que se van a aplicar en toda la compañía de forma general.
Por ejemplo, a ver, perdón que te interrumpa, pero sí. parte del compliance podría ser, o sea, aquí no queremos relaciones amorosas entre empleados. Por ejemplo, eso es parte del compliance.
Eso es parte de ese ambiente de trabajo.
Exacto.
Y usualmente lo que busca es evitar un conflicto de interés. ¿Por qué claro. a las empresas no les gusta ese uh-huh. ese conflicto uh-huh. de interés? Porque usualmente todas las empresas hacen una evaluación de su personal cada 6 meses, cada año. Dicen, oye, ¿cómo tus objetivos que se te marcaron al principio de año, cómo los alcanzaste o no los alcanzaste al final del año?
Sí.
Imagínate que yo tuviera a mi esposa reportando en línea directa conmigo en la empresa. Uh-huh. Yo creo que las compañías no están en contra del amor, ni mucho menos, ni de claro. las relaciones amorosas. El conflicto se da cuando esta persona, ese juicio puede ser influenciado por esa relación. Entonces,
claro.
ya quiero ver que yo le ponga una calificación mala a mi esposa como empleada, pues llegando a la casa, evidentemente me las voy a ver con él.
Claro, ¿no? Entonces, exactamente.
Lo que busca los conflictos de intereses o saber si existe un conflicto de interés es que la compañía sepa de esa relación y que nosotros podamos decidir en cualquier momento
claro.
si la permitimos o no.
Claro. Normalmente lo que pasa, Carlos, es que, sí o no, cuentavientes, las grandes compañías, los grandes consorcios, las grandes transnacionales o nacionales, pero son compañías muy grandes, son las que tienen compliance. Pero normalmente,
sí.
en donde más compliance debería de haber, que son en las chiquitas, uh-huh. que es un merequeteque y es Sodoma y Gomorra,
sí.
no hay compliance.
Pero esa es una percepción, no. fíjate, es bien interesante porque bueno, la compañía actual, NTT Connectivity, actualmente somos 75,000 empleados a nivel mundial.
¿Qué?
Sí.
No, bueno, es que si no hay compliance y governance, está cañón.
Pero espérate, ¿sabes cuántos empleados somos dedicados exclusivamente a compliance?
2.
10. ¿Por qué? Porque justamente, y esa es otra diferencia entre el compliance y la ética. Nosotros no estamos buscando ser el policía de nadie. Por eso no necesariamente tienes que ser una gran empresa para tener un programa de compliance. Compliance simplemente, como dueño de una empresa puede ser, hazme un código de conducta. Dime qué esperas como dueño de la empresa. Claro. Piénsalo nada más, Rebe, desde la perspectiva de que el dueño de la empresa de repente le pasa algo. El dueño de la empresa es la cabeza, no ha transmitido este conocimiento, su expectativa a ningún empleado. Si esta persona se enferma o un día no está, el resto de la organización no sabe para dónde moverse. La importancia del código de conducta no necesita ser un código de conducta tan producido, sino tener estos lineamientos claramente de lo que se puede y lo que no se puede.
A ver, yo quiero preguntarle a todos ustedes, cuentavientes, ¿quién conoce cuál es el compliance de la oficina en donde trabajan? ¿O cuáles son las normas, como lo quieran llamar? Y que todo el mundo en su oficina se brinca. Uh-huh. Quiero saber, a ver, denme ejemplos, cuentavientes. Ahora. Ajá. Ahí les va el examen que les va a hacer Carlos. ¿Están listos? Saquen papel y pluma, cuentavientes. No solo les va a hacer un examen, sino junto con el examen va una clase. Características de una persona con un fuerte sentido de ética en el trabajo.
Y aquí vamos a hablar de la definición de integridad. No, vamos a empezar por ahí.
Esa es la primera.
A ver.
Integridad. Repito, integridad. I-N-T-E-G-R-I-D-A-D. Integridad.
Venga. Y me voy a ir a la Real Academia de la Lengua Española para no errarle. Cualidad o virtud atribuidas a una persona que influyen en que sea apreciada y considerada. La integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo.
El control emocional se me van bajando varios, ¿eh?
Ajá. Apropiado.
Sí.
Que tiene respeto por los demás. Responsable. Disciplinado. Directo. Puntual. Ahí bajamos unos cuantos también.
Sí, ahí se bajan varios.
Leal y que tiene firmeza en sus acciones. Por lo tanto, es, y en tres palabras, atento, correcto e intachable.
Tráscatelas. No, ¿sabes qué? Vuelve a leer los adjetivos, me vale. Otra vez.
¿Todo la lista?
Toda la lista de adjetivos. Okay. Integridad. ¿Quién de ustedes es? Dos puntos.
Educado. Honesto. Que tiene control emocional. Que tiene respeto por sí mismo. Apropiado. Que tiene respeto por los demás. Responsable. Disciplinado. Directo. Puntual. Leal y que tiene firmeza en sus acciones. En tres palabras, atento, correcto e intachable.
Ahí está.
Bueno, si le pusieron palomita a unas y tachecito a otras,
no son íntegros.
Ya se dieron cuenta, no, ya se dieron cuenta en lo que tienen que chambear. Uh-huh. A lo mejor es puntualidad, a lo mejor es de los que lloran cada vez que los regañan. Exacto. En el trabajo, entonces la parte de control emocional me la tachan.
Quizás sí es firme en sus acciones, pero no tan leal, ¿no?
Exacto, exacto. Puede ser que no seas puntual, puede ser que no seas directo, que seas inapropiado.
O muy puntual, pero cero disciplinado.
Y entonces tenemos la regla de oro a seguir, porque definitivamente tenemos muchísimos adjetivos calificativos acá, ¿no? ¿Cómo me identifico o cuál es la regla que yo tengo que seguir para ver si estoy siendo íntegro o no? Ajá. Pues muy sencillo. Y es una regla que desde la casa nos enseñan, la escuela, todo el tiempo te están machacando. Tratar a los demás como me gusta ser tratado. Uh-huh. Esa es una primera regla. La segunda es ser fiable. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos fiables en el trabajo? Y es una característica que una persona con un alto sentido ético debe de tener. Ser fiable significa que si a mí se me asigna un trabajo, una tarea, los demás van a confiar, de ahí fiable, que eso se va a ejecutar.
¡Qué fuerte! Uh-huh. ¡Paren! ¡Para la música! ¡Time! Fiable, ¿eh? Ahí les van los ejemplos. Oye, Rebeca, ¿tú le hablas?
No, claro, yo cuento con eso, cuenta con eso.
Día siguiente. ¿Qué pasó?
Oye, Es que no, ¿sabes qué? No contestó y pues finalmente por ahí de las 3 o 4 le dejé un recado, pero pues ya no se comunicó conmigo, ¿eh? Ya se arruinó el pedo. Perdón, la cosa. ¿Sabes? O sea, tú...
O sea, ¿sabes qué, Carlos? La vida se mide en resultados.
Claro.
Si a ti se te encargó algo, así tengas que desangrarte, tienes que cumplir. Uh-huh. Tienen que saber que si a ti te lo pidieron, vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a cumplir y vas a entregar.
A ver,
¿cuántas
veces les ha pasado a tus cuentavientes, por ejemplo, que en esta evaluación, ¿qué hacen las corporaciones o las empresas que tienen cierto personal de final de año? Les dicen, Carlitos, muy bien, llegaste a tu objetivo que era tanto en ventas, tantos clientes, la modificación de un proyecto, tal, tal, tal. Pero, y ahí viene el pero, y es ahí donde se liga la parte de la ética y los valores con tu desempeño es... Uh-huh. Sí, nada más que lo hiciste 6 meses después de lo que lo teníamos planeado. Claro. Sí, efectivamente llegaste al objetivo.
Claro.
Lo que pasa es que tarde.
Claro. Es
entonces,
en tiempo y forma.
No eres fiable.
Claro.
Claro.
No eres fiable.
La siguiente vez que se asigne un proyecto, por lo tanto dirán, a esta persona no, porque lo ejecuta bien, pero no en tiempo.
Pero tarde.
Hay una combinación entre bien y en tiempo.
Tiempo muy y bien. Forma.
Correcto.
Por eso hay un dicho muy bonito que yo les he repetido hasta cansarme. Losers make excuses, winners make a way. Eso significa que los perdedores hacen excusa, los ganadores hacen camino. Que no me contestó, que yo le mandé un WhatsApp, pero no lo encontré, pero es que yo le dije, pero entonces como no me lo mandó, pero entonces yo no lo entregué porque él no me lo dio, pero... O sea, las excusas salen sobrando siempre.
Y en este sentido, a ver, ¿a quién le corresponde, y esta es la siguiente pregunta para ustedes, ¿a quién le corresponde entonces liderar el tema de la integridad?
A uno mismo.
¿Y en una corporación?
Compliance.
Por eso nosotros nos cargan la mano, todo es culpa de compliance.
A ver.
Veámoslo desde la perspectiva primero de la empresa. Los líderes, uh-huh, los gerentes, el dueño es el responsable de liderar el tema de la integridad. ¿Por qué? Porque no puede haber una disonancia o no puede ser distinta la letra que la música. No te puedo decir, por un lado, sé íntegro, sé fiable, uh-huh, no hagas tal cosa, y por el otro lado, yo como líder estar haciendo todo lo contrario.
Es que fíjate que aquí dice una cuentaviente que qué hace ella cuando ella quiere ser íntegra.
Y su jefe no.
Y su jefe le pide que rompa las reglas, que no importa, que siempre se ha hecho así.
Que eso es lo usual. Y claro, fíjate que es más común de lo que pareciera.
Ajá.
Hay un refrán, o un dicho, mejor una leyenda que viene de Sally Krawcheck. Es una persona que está en inglés, pero la traducción sería: cuando tú te tengas que enfrentar entre un trabajo...
Primero en inglés y luego en español, es que así nos gusta aquí.
Okay. If it comes down to your ethics versus a job, choose ethics. You can always find another job.
Wow.
Ahora dilo en español.
Dilo en español.
Si llega el momento para ti de decidir entre tu ética o tu reputación, que eso viene pegado, tu ética y la reputación es una sola cosa, y tu trabajo, porque el trabajo te está pidiendo que hagas algo que no es ético, ve siempre por tu reputación, ve
totalmente
siempre por tu ética, porque al final del día vas a poder encontrar otro trabajo.
Uh-huh.
O sea...
Así de fácil, ¿eh? ¿Qué tal les está gustando? No sabes cómo están deprendidos, ¿eh?
¡Qué bueno!
Están trastornados.
¡Qué bueno!
Me encanta que les encante este tema. Aquí hay una serie de preguntas desde qué pasa cuando en el trabajo se van perdiendo... No voy a leer sus nombres porque no los quiero meter en un zafarrancho en sus chambas, pero qué pasa cuando en la chamba se están perdiendo todos esos valores, porque a mí me está pasando. Mana, mi jefe no respeta nuestros controles y orden. Es una pena porque luego nos la aplica y nos responsabiliza de las malas decisiones. Hola, Marta, en donde yo trabajo no hay normas y si el dueño no está la de limpieza, pues no se hace nada.
Wow.
Yo trabajé en una compañía y sus políticas te indican hasta cómo debes de redactar un correo. Eso es Walmart. ¿Qué colores puedes ocupar? Y solo por ciertos rangos. Ese es el nivel de compliance en Walmart. Hay muchos comentarios. Algo tan simple como la hora de llegada. Muy pocos llegan momentos antes de la hora en la que se supone que ya debes estar trabajando.
Claro. Y eso va ligado con la segunda característica que nosotros debemos observar como una persona que es altamente
ética. Pero no la va a decir hasta después del corte. No se vayan, regresando. ¿Qué es la ética en el trabajo y cómo es una persona con un fuerte sentido de ética en el trabajo? De eso vamos a hablar regresando con Carlos García Jiménez. El punto número 2, 3 y 4 al volver en W Radio. Este mes en Revista MOA cumplimos 4 años y estoy MOA en MOA. 11 pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte. Desde tu cuerpo hasta la actitud, desde tu perspectiva hasta tus creencias y cómo resignificar todo lo que te ha pasado. Nacimos celosos y cómo trabajarlo. ¿Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable? Y porque ustedes lo pidieron, mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros. Revista MOA, 4º aniversario. Reconstrúyete de pies a cabeza las veces que sea necesario.
Una revista de Marta de Baile.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Estoy, miren, que ya quiero que no se vaya Carlos nunca de este programa y quiero hablar con él de aquí hasta las 7 de la noche. Estamos hablando con Carlos García Jiménez. Carlos es especialista, oigan esto, en ética y compliance. Y compliance son la serie de normas, reglas que se aplican en una compañía, ¿no? Y él es parte del Compliance Council para las Américas. Él está en una compañía que se llama T-Connectivity y es encargado de ética y compliance de esa compañía. Es el responsable de impulsar una cultura de ética y cumplimiento en toda la región de las Américas. Es maestro en Derecho Corporativo por la UP. Y aparte tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia. Y entonces, la razón por la cual yo quería hablar de esto, cuentavientes, y estoy trastornada de la respuesta que hay en redes sociales, que está cañón. Encantados con el tema y con Carlos. Qué bueno. Que les digo una cosa, hay un número, una cifra, que es una estadística bastante conocida, que el 97.8% de la gente en el mundo no está contento con su trabajo. Pero indistintamente de dónde estén chambeando ustedes, si es una transnacional, si es una compañía más chiquita, si es una compañía familiar, si son 10, si son 20 o si son 18 mil, al final nuestro paso por las empresas, nuestro paso por diferentes puestos, lejos de ser solamente el cumplimiento de nuestras labores y responsabilidades, es una gran oportunidad, cuentavientes, para que todos nos pulamos como profesionistas. Porque al final la compañía en donde están hoy muy probablemente no sea la compañía en donde van a estar mañana. Pero lo que ustedes sí se van a llevar al mañana y a su futuro es lo que han aprendido, las lecciones, su formación, su ética de trabajo. Y cada día que ustedes están en esa empresa, cada día que ustedes se enfrentan a las responsabilidades que tienen, cada día que se enfrentan a los problemas y a la resolución de los mismos, ustedes tienen la oportunidad de pulirse como profesionales. Por eso quería hablar hoy de la ética en el trabajo y cuáles son las características de una persona con un fuerte sentido de ética. Y en eso nos quedamos antes del corte, con el primer punto del cual hablaba Carlos y que explicó, que es cómo es una persona de ética del trabajo. Lo primero que tiene es que es una persona íntegra, que es apropiado, que es honesto, que tiene respeto por los demás, es responsable, disciplinado, directo, es puntual, es leal. Y al final es una persona atenta, correcta e intachable. Y ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos. Y entonces vamos con la segunda característica que debería tener cualquier persona que diga yo tengo un alto estándar de ética. Y es responsabilidad.
Yo creo que sí explica esa palabra, ¿eh? Esa palabra yo creo que sí hay que explicarla otra vez.
Y mira, muchas veces cuando hablamos de responsabilidad creo que nos quedamos un poco cortos. Creemos que la responsabilidad tiene que ver con llegar a mi hora de trabajo 2 segundos antes para comprar, para prender mi computadora, bajarme por el cafecito, en lo que se calienta la computadora, regreso, cumplo mis 8 horas diarias y entonces ya estoy siendo responsable porque llegué bañadito, zapato boleado. Sí. No hice nada en todo el día, pero ya soy responsable. Tenemos una estadística que es bien interesante. Mira, el promedio de horas trabajadas en el año es, en México particularmente, son 2,255. Es decir, unas 43 horas a la semana.
Somos de los países que más trabajan, ¿no?
que más estamos en la oficina, ¿no?
Y los menos eficientes.
A ver, sí, te voy a poner el comparativo con Alemania. Alemania trabaja un promedio de 1,363 horas al año.
O sea, casi 950 horas menos que
son
nosotros.
26 horas a la semana, pero son mucho más productivos. El hecho de que, como les decía, uno esté en la oficina haciendo absolutamente nada, también te deja una marca personal. Uh-huh. De nada te sirve estar en cuerpo, pero la mente divagando o checando redes sociales o no haciendo lo que deberías hacer.
Las famosas horas nalga.
La famosa hora nalga.
Qué horror. Qué horror.
Se va a convertir en una nueva medida en México, la hora nalga. Pero y hay un concepto que particularmente los norteamericanos tienen y que a mí me gusta mucho y creo que es mucho más amplio, que es accountability.
Accountability, ¿desde cuándo llevamos con esa palabra? Creo que todo el 2017 fue la palabra
exacto,
más popular.
Exacto, la palabra del programa.
Que es intraducible, ¿no?
Es intraducible y eso nos cuesta mucho trabajo porque usualmente cuando nosotros queremos traducirla, lo llevamos a responsabilidad y la gente dice, oye, pero yo llego temprano y me voy incluso hasta después de mi hora de trabajo. Y el objetivo es explicar qué engloba ser accountable o qué significa accountability. No, definitivamente no es llegar y salir a tu hora de entrada y de salida de la chamba, sino es hacerse dueños e identificar las prioridades, hacerse dueño del proyecto e identificar las prioridades. Tiene tres características, vamos a decir las características, okay. ¿Les parece bien?
Vamos a ver si son accountables, ¿ok? Saquen papel y plumas, esto es examen.
¿Ustedes individualmente se hacen dueños de los proyectos en los que participan?
O sea, lo tomas a pecho, es tuyo.
A ver, es tan sencillo. No soy el clásico de, pues yo en el trabajo de equipo saco las copias o engargolo el trabajo. No, yo me encargo de la investigación y yo me encargo que las láminas estén bien, que esté a tiempo. Y aunque no sea mi responsabilidad...
Es que ahí está el punto.
Aunque no sea mi responsabilidad, me hago dueño de ese proceso, claro, de esa tarea.
Los famosos, no, es que a mí no me toca eso.
Es que a mí
eso.
No me toca esa parte, la Juan.
No está en mi descripción de puesto.
Exacto. Ok, ese es uno.
O sea, es esa milla extra que de repente se da sobre lo que son nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones formales. Segundo, ¿cuántos de ustedes comparten el progreso de esa actividad? En otras palabras, que no se convierten en la persona de lo voy a hacer yo, pero con el único objetivo de colgarme la medalla y los demás del equipo que se vayan al diablo.
Exacto. O lo voy a hacer yo, ¿sabes qué? Para que se jodan.
Exacto, nada más por eso.
Para que se jodan, ¿eh? Y a ver cómo presentan. Y conocen el contenido.
Uh-huh. Y el tercero es la identificación de prioridades. Porque una idea o una ejecución sin plan es un desbarajuste. Es algo que no tiene control. Tenemos que identificar cuáles son las prioridades del proyecto, hacerlas nuestras, tomar como propios los procesos, compartir los resultados. Y una parte también importante de la accountability es tomar también los fracasos. Muchas veces la gente está ansiosa por demostrar que son capaces, que son dueños del proceso, que tienen las prioridades, pero no están dispuestas a pagar el precio de que el proyecto no haya salido como a ellos les hubiera gustado. ¿Qué pasa? Se aprende muchas veces más de esos errores y de esa experiencia que de algo que es exitoso a la primera vez. Una persona íntegra también es reconocida por compartir el éxito y saber apechugar en la parte de los fracasos.
Exacto.
¿No? Y tres factores para identificarlo entonces. Una persona que es responsable, que es accountable, ¿cómo los vamos a identificar? Y esta me gusta, para hacerlo mucho más sencillo, mucho más didáctico, identificarlo con el RCP. ¿Saben lo que es el RCP?
Reanimación cardiopulmonar.
Exacto, exacto. Sí. Imagínate que tu proyecto necesita RCP. Uh-huh. Necesita responsabilidad. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con puntualidad. Uh-huh. Con cuestiones administrativas cumplidas. El día a día, lo que sí, sí es mi obligación, lo estoy cumpliendo. Uh-huh. Esa es la R. La C, para reanimar tu proyecto, para revivir tu proyecto, necesitas compromiso. En entregar el mejor resultado de tu trabajo, no solamente lo que se necesita para salir del paso.
Claro.
O sea, necesitas ese compromiso de dar esa milla extra de, aunque no sea mi responsabilidad, y lo entrecomillo en el aire, mi responsabilidad, yo voy más allá de. Y finalmente, pues la P para revivir tu proyecto es proactividad. No es suficiente con ser un buen ejecutor de los proyectos. No es suficiente con cumplir tus obligaciones que están en el papel.
Sí, no es suficiente seguir instrucciones.
Instrucciones. Ajá. Lo que estás buscando, o lo que la gente que te va a contratar, o el que va a buscar a tu empresa, lo que está buscando es que le des soluciones, no que les des problemas.
Claro.
Y que le traigas, si le traes el problema, yo tenía un jefe que me decía, tráeme el problema, pero tráeme la solución, claro. Y de preferencia dos o tres, claro. ¿No? Entonces, esa proactividad es no esperar o no estar reaccionando a la situación. Entonces, por eso, de forma muy, muy didáctica, tú quieres identificar este RCP para tu proyecto, son responsabilidad, compromiso y proactividad.
Ok. Voy a abrir un corchete infernal, cuentavientes. Y como este hombre ha estudiado fuera y este hombre se ha dedicado a ética y compliance muchos años de su vida, seguramente conoce esto muy bien y se los va a poder explicar espectacular. Fíjense bien lo que les voy a contar. Hace muchos años, un asistente que yo tuve me robó $1,500,000. Me lo aceptó. Me firmó los pagarés. Acto seguido, me demandó laboralmente. Porque es muy fácil demandar laboralmente un patrón. Y lo peor de todo es que si te llamas Marta de Baile y estás en los medios, todavía más fuerte la demanda, sí. ¿No? Y cada vez que cuento esta historia, todo el mundo abre los ojos como plato de, es increíble que te haya robado $1,500,000 y encima te haya demandado laboralmente porque la despediste. Uh-huh. Por ratera. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. El mundo laboral en México es sumamente paternalista, para mi gusto. Las leyes en México, que están totalmente enfocadas a protegernos a los trabajadores, hacen que nos volvamos profesionalmente muy infantiles y muy poco accountables y responsables de la parte que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil para cualquier trabajador demandar un patrón y porque las probabilidades de que gane son altas, a menos de que tu patrón tenga un abogado y que sea una bala, ¿no? A lo que voy es que en otros países, y vamos a poner de ejemplo y ahorita explícanos tú, no es así. Hoy en México, tú puedes hacer tu trabajo mal, tú puedes ser un mal empleado, tú puedes llegar tarde, tú puedes echar la flojera, tú puedes ser poco ético, tú puedes ser chismoso, tú puedes ser una célula de cáncer en la compañía. Y si esa compañía te corre, te tiene que pagar. La liquidación, los días trabajados, las vacaciones, el aguinaldo, bla, 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 bla. Entonces, ¿dónde está la maldita lección? En Estados Unidos, y ahorita se los explica Carlos, si te corren, te vas con una mano y una adelante y una atrás. Y no te van a dar un peso, porque significa que si te corrieron, es que porque probablemente no sirves. Y si no sirves para tu chamba, ¿por qué te voy a pagar por no haber hecho tu trabajo? Todo eso.
A ver.
Explica.
Y bueno.
¿O estoy mal?
No, a ver. Lo que pasa es que creo que debemos hacer una distinción entre la parte legal y la parte de ética y compliance. Efectivamente, en Estados Unidos las leyes laborales no son tan protectoras con el trabajador. Sí. Te dan un aviso de 2 semanas o tú das un aviso de 2 semanas y perfectamente puedes terminar a una persona sin una causa justificada,
sí.
¿No? Y no tiene derecho al 20 días por año, las indemnizaciones de ley, partes proporcionales. Todo eso que en México sí ocurre. En México, la ley laboral, pensemos cuándo fue escrita la ley laboral en México y bajo el contexto de que se explotaba al trabajador.
Sí.
¿De acuerdo? Estábamos hablando de las empresas enequeras, las mineras en aquella época, que donde había realmente una situación de esclavitud. Eso no se está ajustando con la realidad actual de nuestro país, donde realmente, y he conocido gente que le dicen, un poco en tono de broma, los matadores, porque viven de las corridas, viven de empresa en empresa, demandando y ganando, y son los matadores, claro. Y van de corrida en corrida. Desde el punto de vista de la empresa, o desde el punto de vista, déjame primero llevarlo a la empresa, desde el punto de vista de la empresa, lo que procuras es justamente ser proactivo. Tú tienes tu contrato de trabajo, tienes las políticas, pero una parte bien importante de la ética y compliance es la parte del entrenamiento y la comunicación que tienes hacia las personas de que esto no va a ser tolerado, esto no va a ser permitido e incluso estamos dispuestos a correr con el costo de una liquidación, de una terminación, con tal de mandar el ejemplo o el mensaje adecuado para el resto de la organización?
Sí.
Déjame, porque es importante para la empresa este tema. Y te refiero a un ejemplo muy sencillo de un caso que hubo en la Universidad de Stanford en el 69. Básicamente, el experimento consistió en tener dos coches igualitos. Mismo auto, mismo color, mismo modelo, mismo año. Y uno fue colocado en Palo Alto, California, y el otro fue colocado en el Bronx. Ambos coches con los seguros abiertos y a ver qué pasaba. El coche que estaba en el Bronx empezaron a robarse las llantas, le rompieron los cristales. En cuestión de horas, el coche fue totalmente desvalijado y lo poco que servía o lo que no se pudieron llevar, el coche quedó destruido. El coche de Palo Alto, en un principio no pasó nada. Pasaron un par de semanas, no pasaba nada y no pasaba nada con el coche. Hasta que, y una primera lectura podría ser, oye, pues claro, es el Bronx en Nueva York en 69, las pandillas, sí, etcétera, y Palo Alto, California, podría haber una correlación entre pobreza y el deterioro que sufre, en este caso, el automóvil. Pero el experimento fue más allá. El auto que estaba después en Palo Alto, uno de los investigadores rompió una de las ventanas. Por eso se le conoce como el experimento de las ventanas. Rompió una de las ventanas del automóvil. Y curiosamente, ese mismo auto que no había sufrido ningún tipo de daño en Palo Alto, después de romper la ventana, empezó a sufrir deterioro y empezó a ser vandalizado y empezó a sufrir los mismos efectos que el automóvil que estaba en el Bronx. ¿Cuál es la explicación que en este estudio, qué conclusión llegaron? Que no se trata de un tema de pobreza. Se trata de un tema de ética y de cómo las personas, si perciben que no hay una consecuencia por una acción, va deteriorando el ambiente de todos los demás. Uh-huh. Si yo veo que hay una ventana rota y no pasa nada, y si me robo un tapón y no pasa nada, y si empiezo a vandalizar el auto y no pasa nada, entonces eso genera que la sociedad como tal
tenga permiso.
Entra en la misma dinámica. Uh-huh. Se va reduciendo el estándar. ¿Qué ocurre? Giuliani, ¿se acuerdan de este?
Giuliani, alcalde de Nueva York.
Alcalde de Nueva York. Él aplicó una política que era tolerancia cero. Tolerancia cero significaba que si a ti te veían vandalizando el metro de Nueva York, los parques de Nueva York, automáticamente tenías una sanción y una sanción muy fuerte. Vamos a poner esto o traspolar esto a la empresa. Ocurre exactamente lo mismo. Si tú no tienes una tolerancia cero a ese tipo de situaciones, lo que va a ocurrir es que los demás van a empezar a percibir como una tolerancia al dolor. Van a decir, oye, pues no dolió que esto ocurriera. Y te lo voy a poner tan sencillo como esto. La eterna pelea de los refrigeradores compartidos en las oficinas. ¿Quién se robó mi tupper? ¿Quién se robó la comida? ¿Quién se robó mi termo? Y parece algo chusco, pero va escalando. De repente dicen, oye, pues si alguien se robó mi comida, entonces yo me voy a robar la comida de alguien más que creo que el que me lo robó. Y se va haciendo una cadenita en la que cada quien se va justificando para actuar de esa forma. A su nivel, se está vandalizando la compañía, a menos, y regresando a tu punto, que tú pongas un alto, que tú digas, hasta aquí. Esta simple acción lo que va a permitir es que la gente diga, ¿sabes qué? La próxima vez que alguien pretenda hacer un tipo de conducta que no sea apropiada o algún delito, vas a ver que hay una consecuencia. Claro.
Pero eso aplica en Ricky llegó tarde. Sí. Y no pasó nada.
Sí.
Claro.
Siguiente semana volvió a llegar tarde. Y no le dice nada.
Claro, pues yo también.
Y yo aquí hasta las 12 de la noche haciendo el puliéndome para hacer el PowerPoint para la presentación de mañana. Güey, uh-huh. O sea, voy a hacer lo que pueda.
¿Te acuerdas que te dije que
y así, sí, claro, se va descomponiendo toda la cultura organizacional?
¿Te acuerdas que te dije que debe ser match la letra con la música? Yo no puedo tener una política estricta de horario. Aquí se entra a las 8, llueve, trueno, relampagué. Si yo empiezo a generar estas excepciones, lo que va a ocurrir es que lo que ocurrió con el auto, sí, el de al lado va a decir, oye, y si Ricky llegó a las 8, ¿por qué yo no? si los dos estamos bajo el mismo contrato, bajo las mismas condiciones. Claro. Porque él sí y yo no. Porque es muy curioso. Lo que se está interiorizando es cómo justifico que yo estoy haciendo algo mal porque el otro también lo está haciendo.
Claro.
No, no se busca, no se busca esta parte de remediarlo. Se está buscando el justificar que yo lo estoy haciendo mal.
El último punto de su examen y a ver cómo andan en esta división.
Y esta división, rápidamente, son tres los puntos que vamos a tocar, pero son de los más importantes. El primero, disciplina. No vale ser responsable, sino que tienes que ser constante. Tienes que demostrar que esos buenos resultados, ese compromiso, no es flor de un solo día, sino que es algo que la gente, y hablamos de fiabilidad, puede confiar en ti, en que tú vas a tener la disciplina para ejecutarlo. Otro punto importante, innovación. Sí, ejecutas, sí eres proactivo, pero también debes estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas soluciones a problemas que ya se habían planteado. Y finalmente, y una de las más importantes, es trabajo en equipo. Si no sabes trabajar en equipo, si no sabes compartir esa experiencia, esos conocimientos, si no eres capaz de transmitirlo y que los demás te reconozcan como un líder, difícilmente tu marca, tu branding, tu reconocimiento va a ser como una persona altamente ética.
Eres lo máximo, Carlos. Muchas. Ya amigos por siempre, ¿eh? Okay. Ya es nuestro nuevo especialista en ética y compliance. De hecho, si quieren seguir la conversación con él, como les digo, él es especialista en ética y compliance, y está en la compañía TA Connectivity. Literal, la semana pasada que yo dije, yo quiero a alguien que me hable de ética, él estaba oyendo el programa, se y dijo, yo voy y ahí te hablo de ética. Qué increíble, gracias Carlos. Es @carlos_garcia por si alguien necesita seguir este tema de ética y compliance. Muchas gracias,
muchas un placer gracias, tenerte Marta, acá. Muchas gracias, Rebe.
Una vez más, por noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. Cásate con Marta de Baile. Conoce este 6 de abril a nuestra pareja ganadora. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Acaba de llegar Ana María Vihuela. Quiero que me quiten la música porque es muy serio lo que está pasando ahorita. ¿Cómo castear a tu nueva pareja? Bienvenida, Ana Mar.
Hola. Bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes cuentavientes andan en date? Andan saliendo, conociendo, queriendo ligar, queriendo establecer una
armar
relación
una pareja,
bonita.
Exacto.
Ya no repetir sus viejos patrones de siempre, empezar a construir algo verdadero, algo en buenas bases, con buenos cimientos. ¿Cómo poder estar alerta y observar la materia prima de ese hombre o de esa mujer que hagan que la relación pueda crecer, que sea una relación que dé frutos, que pueda ser un amor compañero? Entonces, justamente vamos a hablar de eso, porque yo creo que generalmente no sabemos qué esperar de una relación. No sabemos cómo observar la materia prima que podría ser.
Oye, si la persona tiene madera o no.
¿Tiene madera o no? Estamos más preocupadas preocupados por caer bien, por vernos bonitos, porque sea lo que él espera, porque sea yo lo que él espera.
O ella.
Uh-huh. Y no por decir, a ver, ¿quién es este hombre? A ver si, o esta mujer, a ver si es lo que yo espero, si realmente tiene el derecho de que yo le abra mi vida, porque mi vida, mi mundo y mi intimidad es algo, no es cosa menor. Así que voy a observar. Entonces, les desarrollé unos puntos especiales para ustedes, cuentavientes, que les va a encantar.
Claro.
Porque además, bueno, son como cuestiones muy bonitas, muy profundas, muy básicas. Créanme, les van a dar información, no les van a olvidar. Cosas que hay que considerar antes que nada.
Bueno, nada más puedo interrumpirte un segundo.
¿Sí?
A ver, necesito hacer una observación. Les voy a decir cuál es el gran problema de los castings.
Sí.
Antes de que empieces.
Que no sabemos pedir el perfil ni nosotras.
No.
No sabemos el perfil.
Si uno no entiende para qué quieres a la persona.
Sí.
Y si no entiendes para qué alcanza a la persona, sí, se cometen graves errores.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto, señora Ana Mar?
Ok.
Hay gente para salir y divertirte y carcajearte.
Bien.
hay gente para andar un tiempo, salir, regirte y reír y carcajearte.
Sí.
Hay gente que no es ni para reír ni para carcajearte.
Sí.
Hay gente que no es ni siquiera para salir un tiempo.
Ajá.
Hay gente que es para casarse.
Sí.
Hay gente que no es para casarse.
Claro.
Hay gente que puede ser un muy buen novio, una muy buena novia.
Sí.
Pero no va a ser un buen esposo ni una buena esposa. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Qué quieres? ¿Casarte con todos? ¿Andar con todos?
Sí.
¿Durar con todos? Sí, sí. ¿Reírte con todos? Sí. Y que todo el mundo sirva para lo mismo.
Que todo mundo embone en tus expectativas. Uh-huh.
Y no.
Es verdad.
Entonces ahí andas, casándote con el que solo era para reír.
Claro.
Ahí andas de novia con el que ni siquiera deberías haber salido.
Exacto.
O sea, metí todo mal. O sea, no solamente casteas mal a la persona, la pones en el cajón equivocado.
Sí. La quieres empatar en un lugar donde
como de lugar.
Como de lugar.
Cierro mi speech. Continúa, nada más.
De hecho, esas son justo parte de las... De cualquier cosa es... Solemos estar casadas con nuestras expectativas. O sea, que no estamos viendo... Salimos con alguien o queremos enamorarnos o queremos que alguien sea esa persona con la que voy a estar toda mi vida. Y entonces, efectivamente, lo ponemos en nuestras expectativas y no estamos dispuestos a ver lo que hay. Bien, empezamos con los 10 básicos de un buen casting de pareja. El primero, ¿es una persona que tiene afectos? ¿Tiene amigos? O sea, no digo que sea el más amiguero, ni que tenga 20,000 personas a su alrededor, ni que siempre tenga compromisos. No. Pero es una persona que tiene un amigo, una amiga, un grupo de amigos, personas que lo quieren, que lo cuidan, que con quien, o su familia, tiene una relación sana con ciertos grupos, por ejemplo, sus compañeros de trabajo lo respetan. O sea, tiene una vida donde afectivamente puede sanar, puede relacionarse llenando su necesidad afectiva, o es alguien que está peleado con todos sus amigos, habla mal de todas sus amigas, en su trabajo es la víctima, su familia con su mamá está peleado, su papá también, sus hermanos siempre tienen broncas. O sea, eso te da mucha información. Que sepa asumir su responsabilidad. ¿Cuántas veces?
La persona que vas a castear.
La persona que con la que estás haciendo el casting, que vas a castear. Que sea una persona que sepa asumir su responsabilidad, que sepa reconocer cuando se equivoca, que sepa decir lo siento, que se dé cuenta cuáles son las áreas en las que no hizo algo correcto o en la que no consideró un punto importante. O sea, ¿cuántas veces te has pasado horas discutiendo e intentando hacerle ver a una persona algo que es súper obvio en relación a una falta de consideración, una actitud inadecuada, un algo que dijo y que no cumplió, y se la pasa justificándose y todo el tiempo volteándote la tortilla, haciéndote ver que el que tiene el error eres tú, y es una persona que no sabe reconocer su responsabilidad? O sea, no hay nada que pueda crecer en una relación si no existe esa materia donde dices, a ver, no tienes que ser perfecto, puedes cometer errores, la puedes regar, a lo mejor no estabas asertivo, dijiste algo que al final no hiciste, lo que sea, todos podemos cometer errores. Pero lo que no podemos hacer es no tener la capacidad de reconocerlos. Uh-huh. Entonces, observa, cuando tú estés haciendo y estés saliendo con una persona, observa. Ahora, no nada más cuando estés saliendo. O sea, creo que eso es algo que hay que intentar ver en todo, qué tanto asume la responsabilidad, o siempre es la víctima de todos, o siempre es quien no es considerado, el que no, el que lo niegan su no sé, su derecho, en fin. O sea, hay que observar todos los comportamientos y qué tanto es capaz de reconocer su parte en las situaciones. Punto número 3. Observa la forma en la que resuelve los conflictos. Es una persona que, o sea, tiene disposición a resolver. Esto tiene que ver con comunicación. O sea, es una persona que resuelve los conflictos hablando, que confronta, que los pone en la mesa. O es una persona que se hace de la vista gorda.
No, y te puedes dar cuenta con las broncas que, por ejemplo, a lo largo de la relación empieza a tener con otros. Por ejemplo, si te dice, no, güey, pues es que pues el cuate que está junto a mí justamente haciendo todo el análisis financiero, pues es como mi contraparte. Entonces se puso en un plan, güey. Entonces tú le dices, ¿y qué hiciste? No, pues en mi vida le volví a hablar, güey. O sea, no le contesté el teléfono y que se vaya al diablo. Entonces tú le dices, ah, pero pues ¿por qué no te sientas y hablas con él y tratas como de resolver, pues, el conflicto? No, güey, o sea, qué flojera.
Claro.
Mal, adiós. Muy mal.
Sí, ahí
muy
ya mal. Es un signo, claro.
Porque además, créanme, claro. O sea, todas las señales tienen más que ver con la relación con los demás, claro. Con sus padres, con sus hermanos.
Porque
con
uno es como es en todo.
Exacto.
Completamente.
Oye, que no le hablo a mi hermano desde hace 20 años, güey. ¿Pero cómo? Sí, güey, pues es que ese güey hueva, güey.
Sí.
Oye, pero es tu hermano. ¿Por qué no te sientas y hablas con él? Pues no, está padre que cada reunión familiar no se dirija la palabra. Güey, pues me vale, la verdad. O sea, pues este cuate no tiene remedio. Mal, sí, muy mal.
Sí, y de verdad que si su disposición es a cerrarse, a evadirlo, a sentirse la víctima, a resolverlo a través de situaciones muy conflictivas, muy violentas, aguas, eso da una información de la forma en la que van a resolver los conflictos, porque conflictos en la relación va a haber y va a haber muchos. Pero ¿cuál es su disposición a resolverlo? Eso es algo que hay que observar. Y esto les va a encantar. A ver, no nos gusta aceptar, pero hay que observar la relación que tiene con el padre del sexo opuesto. Porque las mujeres aprenden a relacionarse con los hombres a través de su primera relación, que es su padre. Y las mujeres, y los hombres a través de su primera relación, que es su madre. ¿Cómo es la relación? Porque eso va a, muy probablemente, se va a convertir en la propia dinámica que tendrá contigo. Si tenía una relación con una mamá que lo controlaba, que le decía cómo hacer las cosas, que lo, no sé, que lo descalificaba y entonces él estaba muy enojado con su mamá, o está todavía peleadísimo con su mamá, eso te da información. O él es, o ella está en una relación donde nunca tuvo una relación con su papá, donde hay una carencia afectiva súper fuerte, donde ha tenido muchos conflictos en la relación con los hombres. Bueno, pues es algo que te da información. Ahora, esto es un punto que hay que observar, porque no quiere decir que si tú tuviste una mala relación con el progenitor de tu sexo opuesto, entonces tengas un problema. O sea, pudiste haberlo trabajado, pero tenías que haberlo trabajado, porque las cosas no se resuelven por acto de magia. Y definitivamente, todos los issues que traes con tu papá o con tu mamá son situaciones que vas a proyectar en tu relación y que de alguna manera, cuando te sientas a la defensiva, no querido, abandonado, se pueden proyectar tus heridas, y es algo que claro que va a jugar un papel fundamental en la relación. Ustedes saben que yo, como psicoterapeuta de parejas, puedo observar que el 80-90% de los conflictos de pareja tienen que ver con los niños heridos de cada uno. Y si no conoces cómo se proyecta tu niño herido, y si no tienes ninguna idea de cómo, de cuál es la relación que tuviste con el progenitor de tu del sexo opuesto, pues entonces muy probablemente es algo que se va a proyectar y a jugar en la relación.
Híjole, y me atrevo a decir una cosa que van a querer vomitar, ¿eh? Observen cómo se comportaron con su ex. Con su exesposa, con su exesposo, con su exnovia, con el exnovio. ¿Cómo terminaron esas relaciones?
Eso es algo súper
importante. ¿Cómo habla de su ex?
Totalmente.
¿Cómo habla del ex? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo manejó? ¿Es divorciado? ¿Es divorciada? ¿Cómo fue ese divorcio? ¿Cómo se comportó? Ve a los hijos, les da dinero. O sea, observen todo eso, porque acuérdense.
¿Le pintó el cuerno?
Uno es como es en todo.
Totalmente, porque además siempre pensamos que cuando estamos saliendo con alguien, que pobrecito, porque aquella o aquel lo maltrató, le puso el cuerno, era muy controlador, controladora, pero realmente las dinámicas siempre se crean juntos. O sea, no hay ninguna víctima de pobrecito, le pintaron el cuerno. Bueno, de verdad es algo que solo genera, es que estuvo...
¿Por qué? Claro, ¿qué? Hay que ver el fondo.
Porque se generó una relación así, una dinámica así. Entonces, de verdad, o sea, no es estar con mente paranoica, pero sí estar con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque establecer una relación de pareja es donde se comparte mayor intimidad.
Claro.
¿Y por qué ahí no tenemos ni idea de que hay que ser selectivos? O sea, si tú eres un empresario, tienes perfecto perfectamente claro a quién quieres en ese puesto, cuáles son las habilidades, qué va a desarrollar, cuáles van a ser sus metas. Digo, entiendo que no es lo mismo, pero también va a ser una relación donde va a haber obligaciones, responsabilidades, donde va a ser, donde va a haber crecimiento, intimidad, donde va a haber, es una pequeña empresa que va a crecer con hijos, con relaciones, amigos, propiedades. O sea, ¿por qué no hacer un buen casting? Claro. Y pensar en todas estas cosas. Esto es algo muy importante. Es una persona, si tú tienes una persona con la que te comunicas bien, no nada más de situaciones interesantes como cuestiones culturales, artísticas, no. Si tú tienes una conexión afectiva con alguien, es muy probable que esa persona tenga materia prima para crecer esa relación. Porque puedes hablar con él de cómo te sientes y él te habla o ella te habla también de cómo se siente, de cuestiones claro. más profundas de, claro. De su vida, de su historia, en fin, en un nivel de intimidad sí. donde hay vulnerabilidad. O sea, eso es algo muy importante porque sí. porque cuando tú puedes establecer un una comunicación íntima, una comunicación claro. vulnerable, entonces puedes sentir cerca a la persona. Es una forma de intimidad brutal.
Claro.
Siguiente, que tenga capacidad de disfrute. ¿Cuántas veces estás con personas que no saben disfrutar un atardecer, un momento de lluvia, una platiquita, el café de la mañana? O sea, siempre hay un conflicto, un problema, algo que no fue lo que esperaban, algo que se salió de su esquema, algo que les enojó, que no tienen la capacidad de disfrute. Hasta para irse de vacaciones hay problemas.
Claro, o sea, claro.
De verdad, creo que la capacidad de disfrutar, esta disposición de estar en la vida, de encontrarle el lado amable a las cosas, de compartir, de disfrutar, es algo que se va desarrollando, que hay que aprender. Hay que aprender porque es muy importante. O sea, cuando tú no puedes disfrutar, entonces siempre estás en conflicto y todo le encontrarás el pero. Uh-huh. Y entonces puedes estar en el mejor lugar, pero no saber cómo disfrutarlo, porque, uh-huh. porque toda tu vida estás como pensando en lo que no hay. Entonces, que sea una persona que tenga capacidad de estar, de disfrutar, de agradecer, de gozar, eso es una materia prima extraordinaria. Que tenga una buena química sexual. El sexo, la sexualidad tiene un papel tan importante en la relación de una pareja. O sea, una pareja sana necesariamente tiene una buena química sexual y pueden transformar su vida sexual y siempre encontrar un punto diferente, renovable y chistoso y coqueto. O sea, esa parte de esa química sexual es muy importante porque conforme va pasando la relación, donde vamos madurando, tenemos 10, 12 años, 15 años juntos, pues la sexualidad se convierte en todo un tema que renovar, que actualizar. Y si no tienen química, si nunca ni desde el principio tuvieron gran química, créeme, o sea, eso va a ser algo que va a pesar. Entonces, hay que buscar que haya esa química y que puedas sentirte en esa conexión que solamente da la química sexual. Ajá. Siguiente punto, observa la forma en que se expresa su niño herido. ¿Cómo se expresa el niño herido de las personas cuando haces berrinche? Cuando estás ante un conflicto, ante una crisis, perdiste el trabajo, alguien se murió, hay una situación de riesgo, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Cómo actúa? Observa, solo conoce, porque no quiere decir que, no, entonces si tiene un niño herido, no andes con él, no salgas. No, claro que no, pues todos tenemos un niño herido. Pero por lo menos que sepas cómo actúa su niña berrinchuda, cuál es su forma de que se expresa su sobreviviente, es controladora, empieza a gritar, empieza a enconcharse, a evadirse. ¿Cuáles son las actitudes? Empieza a ser compulsiva, a comer compulsivamente cuando, o sea, su niño herido es esta parte impulsiva, compulsiva, instintiva, irracional. Obsérvala cuando expresa algo que tú no habías visto nunca. Es como de, es esto de, es que yo de verdad la desconocí o lo desconocí porque empezó a actuar de una manera que generalmente no es. Esas formas de actuar impulsivas, extremistas, ¿no? Llenas de dolor. Eso se llama su niño herido. Obsérvalo. obsérvalo y conócelo y acéptalo y respétalo, porque va a ser un niño que va a dormirse contigo, va a vivir en tu relación todos los días, va a estar muchas veces siendo el capitán de las discusiones y de muchas decisiones. Entonces, este es un punto medular, Marta. O sea, de verdad, todos tenemos un niño herido y ese niño herido es un gran capitán de las relaciones de pareja si no lo conocemos, si no sabemos cómo se expresa, cómo se revela y cómo actúa. Así que este es un punto importante. Siguiente punto, que sepa responder a los compromisos de su vida. O sea, paga la renta.
Oye, a ver, ni te vayas a la renta, porque la renta sí, seguro sí la paga.
Ajá.
¿Le da pensión alimenticia a sus hijos? Si está divorciado.
Exacto.
¿O ayuda a la gente a su alrededor?
Sí.
¿Cumple su trabajo? ¿Llega a tiempo?
Sí.
O sea, dice que va a ir y va.
Exacto.
¿Queda y cumple?
Es el compromiso es esta capacidad de responder.
Claro.
Ante los compromisos de su vida.
A ver. Oye, pues sabes que yo estoy encantada que no le da un peso a su ex.
Qué miedo.
Qué ajá. Miedo, ¿eh?
Sí, qué miedo.
Qué miedo.
Totalmente.
¿No?
Sí, cómo se refiere en general a todas las relaciones de su vida y cómo se compromete y si tiene un sentido propio o es un cuate o una chava que se la pasan arrastrando la vida y buscando siempre cómo hacerla de, ahora sí que de tos, ¿no? O sea, todo es nefasto.
Claro, dice una cuentaviente, o sea, entonces no entiendo, ¿cómo salir sin expectativas y sin un plan? No, es que nadie te está diciendo que las expectativas y el plan, lo que estamos diciendo es que salgas y observes.
Muy bien.
Pon atención a lo que ves.
Exacto.
Y dice una cuentaviente, ¿y si yo soy la que está mal casteada?
Uf,
ese, o sea, es chambear punto, en ti, claro, chiquilla.
Ese es el punto final. O sea, el punto final es, o sea, aprende a ser una buena opción integrando estos elementos como parte de tu manera de estar en la vida. Porque muy probablemente nosotros atraemos como un imán a personas que tienen una cierta disposición al victimismo, al conflicto, al rescate, a la queja, a engañarnos, a traicionarnos, en fin, porque de alguna manera hay algo en donde jugamos ahí. Entonces, si logramos, primero hay que empezar por nosotros mismos. Eso es algo muy importante. O sea, poder establecer una relación conmigo, con un entorno, con mis afectos, con la vida, gozosa, plena, es algo muy importante. Que tú tengas riqueza que compartir y que no estés buscando una pareja por vacío, por hambre y por necesidad. Esto se observa en todo, recuerda. O sea, es una observación, es un aprendizaje, es conocer. No son expectativas, es un lente en el que hay que observar objetivamente quién es la persona y en general. Estamos hablando de un tema de pareja, pero en general es así como conocemos a las personas. La materia prima, esa no cambia, ¿sabes? O sea, las personas cambian, todos podemos estar transformándonos, pero hay un elemento que es nuestra materia prima, que es la esencia de las cosas, eso no cambia. Uh-huh. Hay que también observar si realmente tienes una vocación de pareja, y esa vocación de pareja te hará apta para compartir.
Les digo una cosa, dice Elvia, lo peor es que de tanto observar te vuelves tan selectivo que te quedas solo. Creo que primero hay que ver cómo está uno. Claro que hay que ver cómo está uno.
Claro.
Pero por supuesto que les digo una cosa, mejor solo que mal acompañado. Y dice una cuentaviente, Erika, bastante sabia, mi casting dura un mes, pero a veces con el primer date tengo para salir corriendo.
Claro. Totalmente. Claro.
Y ¿saben qué? Lo hacemos mal. Nos dejamos ir de boca, nos sentimos ya perdidamente enamorados, desquiciados por la otra persona. Y ya que pasó todo eso, empiezas a hacer tus observaciones. Uno hace sus observaciones.
Claro.
Y ya una vez la observación hecha, uno sí se deja ir como gorda en tobogán.
Sí, y es una cuestión de ponerte un escenario consciente. Eso es lo que hay.
Oye, como veo, doy.
No quiere decir que no lo vas a tomar, quiere decir que vas a ir con conciencia de lo que hay. Claro. Y entonces ya sabes qué esperar.
Exacto.
Porque aquí no se trata de, no, entonces vete y sal corriendo. Bueno, sabes lo que hay. Y si eso es lo que quieres y quieres intentarlo, va. Pero no te engañes.
Exacto. Y a veces, con lo que hay, no se puede hacer de tripas corazón. Entonces dejen de estar insistiendo.
Sí, porque ¿cuántas veces das oportunidades a personas que no lo, que en verdad no la van a poder aprovechar?
Por supuesto.
Porque no les alcanza.
Exacto.
Porque en realidad no es lo que esperan. Los invito a que me sigan en mis redes. Twitter @ Anamar Orihuela. Facebook Anamar Orihuela Rico.
Estás guapísima.
Ay, qué gracia.
Vas muy bien.
Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo.
Are you ready?
El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación.
Nuestros especialistas en belleza al servicio
de ti. Extreme Makeover 2018.
Ya tenemos a nuestros ganadores. Y la transformación por www.radio.com.mx y martadebaile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
A ver, les hicimos una pregunta muy clara y aquí no crean que van a aventar una piedra y esconder una mano. ¿Quién de ustedes tiene más de 30 años? Y voy a echar a Rebeca mangas de cabeza.
Yo viví con mis papás hasta los 40, espérate.
Hasta los 47, hija.
45.
Hija.
Hija. Espérame, es que hubo un
receso. ¿Sabes qué? Arrástratela.
No está mal en sí eso.
Primero me salí. Ajá. Y luego regresé. Y luego ya me volví a ir.
Okay. Dice, yo tengo 30 años y vivo con mi mamá. Soy muy feliz haciéndola. 10 años estuve estudiando fuera de casa. Soy profesionista, ayuda a mi madre y reímos mucho
juntas. Yo fui muy feliz.
Tengo 36 años, soltera, 2 empleos y sigo viviendo en casa de mis papás. Yo tengo 27, todavía me salvo. Vidal Schmil está con nosotros, nuestro pedagogo especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, Berrinches o Manejo Eficaz.
Está pesadona.
Cállate. Oye, bueno, pero hay muchos que siguen viviendo, pero es una cosa cultural.
Así es.
Sí, es ahora, cultural.
Yo y siento que se me hace que la verdad tiene nada de malo.
Vamos a hablar, por favor, al especialista. Nada más voy a decir un punto.
Venga.
¿Qué?
Siento que es como mucho más... No sé si bien visto o no sé cuál será la palabra correcta en mujeres que en hombres. O sea, en mujeres dices, ay, vives
a ver,
con tu...
pásala.
Que con hombres.
Yo siempre a mi mamá cuando le digo que me voy a ir de casa porque ya quiero independizarme, me hace un pancho y me hace un drama que no tiene ni idea.
Bien. ¿Neta?
Neta.
Bueno, nosotros venimos de una generación asquerosa que era de esta casa no te vas.
A ver,
hasta que salgas casada.
A ver,
yo sí salí de mi casa, de casa de mis papás casada a los 27 años. Bien. Pero es que siento que no tiene nada de malo.
No, es que el tema no es si vives en casa de tus papás. El tema es si eres un adolescente pasmado.
En casa de tus
papás. Casa de tus papás a los 30. O sea, que se te pasme la etapa. No estoy hablando si vives ahí, si llegaste a un acuerdo sensato y vas a vivir allí mientras hasta que tengas 50. Muy tu gusto.
Sí, sí.
Ese no es mi problema ni mi tema. Okay, mi tema es...
No vamos a pelear.
No, mi tema es la inmadurez y la actitud adolescentoide.
Claro.
Adolescentoide de peludos bigotones de 30.
De labregones.
Exacto, verdolagones, ¿no? Ese es mi tema. Mi tema no es si vives ahí, llegaste a un buen acuerdo y las cosas van funcionando. El problema es cuando una mamá justamente no... ayuda a su hijo a que desarrolle habilidades sociales. Ajá. Específicamente.
Ok, espérate. Necesita reverb. Necesita reverb el micrófono de Vidal Schmil para que les diga lo que les va a decir. Adelante.
Si haces bien tu trabajo de mamá, los hijos se irán. Si lo haces mal, también. Pero si lo haces pésimo, se quedarán. ¿Cómo ayudar a que tus hijos se conviertan en adultos y no en adolescentes pasmados? La adolescencia prolongada justamente es el problema. Ahora con aquello de las hormonas en los pollos y demás, ya son adolescentes a los 9 o 10, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se siguen hasta los 30, en actitud totalmente adolescente. Es la actitud, no el hecho de vivir en casa nada más.
Claro. Entonces, a ver, este es como examen para ver si todos ustedes que ya comenzaron que siguen en casa de sus papás, bien o adolescentoides.
O ahí te va. ¿Cómo estás educando a tu hijo? ¿Estás preparándolo para que se quede en tu casa el resto de su vida en esa actitud de adolescente? Y hay cuestiones específicas, justificaciones educativas. Ahí te va una.
A ver.
Clarísima. No debes hablar con desconocidos, mi amor. Nunca. ¿Y qué pasa? Terminan siendo incapaces de aproximarse a desconocidos por ayuda, guía, instrucciones en el mundo real externo al hogar. Una habilidad básica para la vida es debe ser capaz de hablar con desconocidos y distinguir entre buenas y malas personas.
Ok.
Y eso es algo que le tienes que empezar a dar desde pequeño. A los 16, 19 años, uh-huh, es una etapa donde esta habilidad ya tiene que estar desarrollada, ¿eh? Vamos a poner ese margen. Entre 16 y 19 años, tu hijo debe ser capaz de pedir instrucciones, de pedir ayuda, de contactar a una persona, hablar con ella, obtener informes por su propia cuenta, sin que mamá tenga que estarle resolviendo el asunto. Eso es una habilidad básica de vida. Otra habilidad básica para la vida debe ser capaz de orientarse y encontrar lugares que no conoce. Si tú eres la chofer, el chofer de tu hijo, acompañarlos a todos lados, desconocen rutas para llegar a lugares por su cuenta y transportarse, uh-huh, y hacer un plan para llegar a un determinado destino, te estás perdiendo. Esa es otra. No lo acompañes a todos lados. Ya te estoy hablando de muchachos de 16 a 19 años.
Okay. O sea, nada más te quiero decir una cosa, Vidal.
Venga.
This ain't no Finland, ¿eh? O sea, tampoco vivimos en Suecia.
Yo lo sé. Pero no por eso lo vas a convertir en un inútil que lo tienes que transportar con chofer a todos lados. Puedes llevarlo, mostrarle el camino y hazlo. Ahora, hay horarios especiales.
A ver, dijo adolescente, ¿eh? No vayan a aventar a sus hijos de 9 años favor. Y a ver, vete por el pan y el niño nunca regresa.
Así es. Estoy hablando de el muchacho ya de prepa.
Sí.
El muchacho de prepa, por favor, vas y lo recoges al CCH, ¿no? O sea, ¿qué te pasa?
Sí.
Vas a la prepa para recoger al nene. Tiene 17, tiene 16. Hasta pena le da a él, de veras. Sí. No lo hagas. No lo hagas. No le peines las cejas con saliva. Ni lo persines a la entrada de la escuela, por favor. Déjalo ir. A ver, otra habilidad básica para la vida. Debe ser capaz de administrar su tiempo para hacer sus tareas, cumplir con sus trabajos en fechas límite.
O sea,
no le estés recordando sus tareas. Ya es hora de hacer tu tarea, mi amor. Ya siéntate a hacer tu tarea, mi vida. Y entonces el verdolagón de 16 se sienta a hacer su tarea porque mami le dice, y eso hazlo desde secundaria y si puedes primaria.
Yo desde primaria, cuentavientes, en mi vida le pregunté a mis hijas, ¿tienes tarea o siéntate a hacer la tarea? Uh-huh. Ellas se iban a encontrar con las consecuencias día siguiente de que la maestra les metiera una arrastrada.
Hay mamás que dicen,
yo no puedo creer las que se sientan a hacer la tarea con los niños.
Bueno,
no lo puedo creer.
Nos dejaron mucha tarea. Nos dejaron, ¿cómo saben? Nos dejaron. ¿Cómo
les digo
nos
una
dejaron?
Cosa, es que no deben de sentarse a hacer la tarea con los niños.
Supervisar tarea es diferente. Supervisar es ver desde arriba, ver el general. ¿Tuviste alguna bronca? ¿Te ayudo? No. Bueno, bye.
No, yo estaba ahí por si necesitaban.
Eso.
No, pero así de que me voy a sentar ahí junto a ella a supervisar.
¿Y tuvo problemas de incumplimiento? Esporádicos.
Pues no,
esporádicos.
Nada. Sí, okay. No.
Nada notable.
No.
Ok.
Y hasta la fecha, ¿eh?
Sí, claro.
Está buscando trabajo,
no hubo
una, la otra, un internship, yes. ¿Sabes cómo
no
vas?
No hubo soldiers. Yes.
¿Necesitas atrás. Mi ayuda? No. Ah, bueno, claro. Dios te bendiga.
Sí, igual bien. En la casa, ¿eh? Y con mis sobrinas es lo mismo. Y desde chiquitita estás.
Es que ya me tengo que ir. ¿Sabes que ya me tengo que ir a la casa? ¿Por qué, hija?
Porque tengo que ir a hacer tareas.
No lo puedo creer, cuentavientes.
Y trabajos. Pintando cajas.
Eso sí.
Y haciendo la maqueta.
Eso sí, confieso.
Okay.
Ya ven que se me da la manualidad.
Es que a Marta le gusta
yo era la de la maqueta, la del póster, la de recortar las fotos, 100%.
Bien, hay escuelas que le piden a los papás colaboración o participación en ciertos trabajos.
Pero que no pidan colaboración,
no debe,
please.
Pero no debe ser lo cotidiano, ¿eh?
O sea, si estamos los papás para que nos colaboren a nosotros.
Bueno, y entonces te pones a hacer la maqueta.
Sí, exacto, muy mal.
Ese es el punto, okay. Y te desvelas.
Claro.
Y dejas de hacer otras cosas.
Claro, pero al final, ya sin reírnos, el mensaje que le estás enseñando es, tú para lograr hacer lo que tienes que hacer, necesitas a alguien detrás de ti todo el tiempo.
Y programa tu tiempo, aprende a manejar tu tiempo. Esta es tu fecha límite. Uh-huh. ¿qué avance vas a tener día con día para que en la fecha límite ya estés tranquilo y hayas cumplido y no estés tratando de resolverlo a las 3 de la mañana?
Y les digo una cosa, muy mal. Todas las veces que en domingo a las 8 de la noche ahí andábamos en Office Max.
Así es.
Ya sabes, buscando.
Engargolando.
Engargolando.
Engargolando el trabajo.
Y en mi época yo sí le hacía eso a mi mamá. Buscando la monografía de Benito Juárez el domingo a las 2, a las 3 de la tarde. No. Muy mal. Ojalá que mi mamá me haya dicho, hija, pues ahora que te reprueben.
¿Te acuerdas de Lord, desorganizada? Lord, había un libro que se llamaba Lord of Flies. ¿Alguna vez la leí?
The Lord of the Flies.
The Lord of the Flies. Me fuimos a Tuxtla, a una vacación, y se me ocurre que tenía yo que leer ese libro en esa vacación. ¿Tú crees que en Tuxtla iba a ver ese libro? Si apenas había una
y mortificaste a tu mamá.
No, así de, mamá, ¿dónde lo vamos a conseguir? Pues no lo leí. Pues no lo leí en la vacación y troné esa materia y mira, nunca más.
Y es un estupendo libro además. Sí. Pero bueno, a ver.
Siguiente.
Tu hijo, tu hija, una habilidad básica para la vida es debe ser capaz de contribuir al funcionamiento cotidiano de una casa.
¿Qué?
¿Qué quiero decir? Normalmente no le pides que ayuden en tareas domésticas, pues su lista de actividades les deja muy poco tiempo y toda la prioridad es escolar y tareas. No saben satisfacer sus propias necesidades, no saben hacerse un sándwich, o es lo único que saben. No saben cocinarse algo, no saben hacer su cama, no saben lavar un calzón.
¡Qué horror!
No saben
Me da muchísima
nada.
Pena decir lo que voy a decir ahorita.
Venga.
Mi hija, que está a punto de graduarse de la carrera de química, vive en Estados Unidos y me habló hace 2 días. Y me dijo, ma, te extraño. Entonces le dije, ay, mami, pronto voy a verte. Sí, ven, ma, es que me urge que me limpies el cuarto.
¡No!
No puede ser. Bueno, esa, bueno.
Y entonces le digo, ¿es neta? Ponte a limpiar y aspirar eso. No, ma, es que te lo juro que cero lo hago como tú. Entonces quiere que vaya a verla. Sí,
claro.
Más que porque me extraña.
Va a estar contigo. Limpies el mugrero. Por favor, no lo hagas.
100% voy a ir. ¿Qué te pasa?
Pero no lo hagas. No limpies.
¿Neta?
Neta, no limpies.
¿Ni juntas?
No, ni juntas. Deja que ella lo resuelva.
Ni que ella trapee y yo aspiro.
Vas a tener una adolescente pasmada. Pasmada.
Sí, no lo hagas.
No lo hagas, Marta. Ve, disfruta, vete a comer con ella, invítala.
Sí, creo que sí lo debo de hacer, te voy a decir por qué.
A ver, ¿por qué?
Es que lo voy a hacer mejor que ella.
Ya lo sé. Y ella siempre, nunca aprenderá porque tiene una asistente de lujo.
Lo peor de todo es que ayer le dije, ya limpiaste. Dije, o sea, es broma, ya limpió.
Sí, sí.
No, no he limpiado, me dice, no he limpiado.
Ni siquiera ha levantado las cosas.
Le digo, Antonina, limpia ese cuarto ya.
Pero si hace su cama, ¿no?
Él le tira.
De pronto.
No, pero la verdad es que no es porque no sepa, ni porque no puede, es que no quiere.
Claro.
Es muy cómodo, es muy cómodo.
¿Qué sabes qué? Dice mi mamá, la mama es la mama.
¿Qué estás resolviendo psicológicamente tú para tener que hacer eso?
No se los conté para que me estén perreando. No lo voy a limpiar, ya te dije, no lo voy a limpiar.
Gracias, bien hecho, bien, felicidades. A ver, ¿debes ser capaz tu hijo de manejar, o tu hija, de manejar conflictos interpersonales? Intervenimos de inmediato para resolver malentendidos, reparar sus sentimientos heridos y no saben cómo lidiar ni resolver conflictos sin nuestra intervención.
Sí.
Entonces nos metemos en los pleitos desde que son chiquitos.
Sí.
Hasta nos peleamos con otras parejas debido a los pleitos de los niños y los niños luego están jugando.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y esto se va acentuando y en la etapa adolescente, conflictos con maestros, conflictos con otros niños. No te estoy hablando del bullying, estoy hablando de los conflictos interpersonales inevitables en toda relación humana.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces no tienen ni idea.
Claro.
Porque intervienes de inmediato.
Claro.
Entonces esa es otra habilidad fundamental. Fíjate, repasando, tienen que ser capaces de hablar con extraños y distinguir cuando hay buena o mala intención. Debe ser capaz de orientarse y encontrar lugares que no conoce y moverse por su cuenta. Uh-huh. Estoy hablando de los 16 en adelante. Uh-huh. Otra, debe ser capaz de administrar su tiempo para hacer sus tareas y cumplir trabajos con fecha límite. Debe ser capaz de contribuir al funcionamiento cotidiano de una casa, lavar, trapear, hacer una cama, lavar su ropa, cocinarse algo elemental y básico, y debe ser capaz de manejar conflictos interpersonales. Esto puede parecer como muy superfluo, pero al final del camino son habilidades de vida que de veras le van a ser de utilidad.
Okay,
hay muchas más.
Aquí no voy a decir sus nombres porque no los quiero ventanear.
Y aquí hay una polémica también.
Hay una fuerte aquí. Dice, hija, Mi hermano ya está casado. Tiene 25. Y cada que va al doctor, se tiene que llevar a mi mamá para que le diga al doctor cómo se siente. Porque hasta ella le tienen que comprar el medicamento porque él ni siquiera eso sabe pedir.
Bueno.
Ah, pero sí está bueno para cooperar porque está casado, ¿no?
Ah, claro.
Es que eso está cañón.
Está cañón. Entonces, a los 25 años tienes un adolescente pasmado.
Claro, entonces, pero aquí la única bruta es tu mamá, que sigue yendo con él al doctor y que sigue comprándole la medicina.
Pero, ¿sabes? El término bruta va por otro lado. Iríamos, algo está tratando de resolver la mamá.
Ajá. Más bien.
Pues code.
Ajá.
Code.
Que le dice, conmigo siempre contarás conmigo. Claro. Es como un apoyo incondicional. Señora, si nos llega a escuchar, de verdad, no lo siga apoyando de esa manera.
Claro, porque qué buen punto tocaste. Las mamás nos trastorna sentirnos necesitadas. Así Yo es. Estaba encantada con verme a limpiar el cuarto.
Así es.
Pero les digo una cosa. O sea, una época es como chistoso y luego ya es de terror.
¿Sí?
Que tu hijo tenga 25 años y que siga necesitando que la acompañes al doctor es de terror.
No, hija.
Así es.
De terror.
Que esté casada y te diga, mami, ¿me acompañas al dentista? Aunque sea al dentista, ¿no? O venme a limpiar la casa porque mi marido llega a las 6, mamá, así que vente a las 4, ¿no? Está cañón.
Ese ejemplo sí es patético.
Ya estaría cañón.
A ver. Tu hija, tu hijo debe ser capaz de lidiar y resolver altas y bajas en la escuela, de sus trabajos, con compañeros, competencia, maestros duros. Le tocó un maestro perrísimo. Tiene que enfrentarlo, tiene que saberlo manejar y lidiar. En la vida va a haber gente con la que tengas que colaborar que no te cae bien,
claro,
que es mala intencionada.
Claro. Deal with it.
Lo tienes que resolver.
Manéjalo.
Claro. No intervengas cuando las cosas se ponen difíciles. No extiendas los plazos. Si hay una deadline o una fecha límite, con la pena si no la cumplió, y no vayas a hablar con los maestros, porque no aprenderán que a lo largo de la vida las cosas no siempre suceden como ellos desean, uh-huh, y que a pesar de ello van a estar bien, ¿eh?
Claro.
O sea, no siempre que las cosas, cuando no ocurren como tú quieres, no siempre es desastroso ni catastrófico.
Exacto.
Claro.
Entonces,
easy going.
Pasa a través de eso, uh-huh, y mamá deja de estar angustiada por resolverle eso a tu hijo, ¿no?
Claro. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando seguimos con la lista para ver quién de ustedes sigue teniendo adolescentes de 30 años en su casa o quién de ustedes es un adolescente
o
de
fuera
30
de su
años.
Casa, como el caso que nos dijeron.
Claro, o ya casado y todo.
Pero sigue adolescente.
Y sigue queriendo chichi.
Exacto.
Ya llega un momento en que uno se tiene que destetar.
¿Verdad?
Ya no puede uno estar pidiendo leche materna.
Cortar cordón umbilical.
Regresando del corte con Vidal Schmil, no se vayan.
Una vez más. Por noveno año consecutivo. Cásate con Marta de Baile.
Conoce este 6 de abril a nuestra pareja ganadora.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Miren, voy a citar otra vez a Vidal Schmil. Con él estamos platicando. Es un gran pedagogo y especialista en desarrollo humano. Autor del libro Disciplina Inteligente, que ha vendido más de medio millón de ejemplares, y Berrinches, su manejo eficaz.
Y está en primer lugar de ventas Berrinches, ¿eh?
Órale.
Sí.
Así te manejas tú.
Va para arriba.
Lo de menos es que tu hijo, Santo Labregón, vive en tu casa.
No.
Lo demás es que todavía tenga actitud adolescentoide. Entonces dijo algo, Vidal, que nunca se nos va a olvidar. Si haces bien tu trabajo de mamá, los hijos se van a ir. Si lo haces mal, también. Pero si lo haces pésimo, se van a quedar para siempre. Entonces estamos haciendo la lista.
Bien.
De cómo debemos de preparar a nuestros hijos para la vida.
Habilidades básicas. El ABC. Me quedan dos por plantear. Tu hijo debe ser capaz, a partir de los 16, 17 años, de ganar y administrar su propio dinero. es que en México no va a trabajar.
¿A partir de qué edad?
16, 17. Tiene que tener trabajos parte del tiempo, tiene que ayudar en el negocio familiar, en el verano, que trabaje.
En el negocio de un amigo, de la familia.
Efectivamente, que reciba dinero. Es que si recibe dinero de nosotros para todo lo que necesitan o desean, no desarrollan uno, ni sentido de responsabilidad para completar tareas de trabajo, porque le pagas. No desarrolla responsabilidad ante personas que no lo quieren, porque está acostumbrado a que le den todo porque lo quieren, ¿no? Y se va a topar con gente que no lo quiere. Responsabilidad ante personas que no lo aprecian, ni tampoco valora el costo de las cosas, ni cómo manejar su dinero. Y eso, Marta, es una laguna y una carencia brutal.
Totalmente de acuerdo.
Brutal. Personalmente, yo tuve que verdaderamente esforzarme, y por ahí de los 30, 35, estaba yo en la olla, en el manejo de mi dinero. Y ganaba yo mi dinero desde los 25. Pero pésimo. ¿Por qué? Porque nunca tuve educación financiera.
Claro.
La he tenido que adquirir a golpes.
Pero es una gran preocupación para los papás, porque les digo una cosa, uno evidentemente por instinto natural les quiere dar todo.
Es que ese no es el instinto, ¿no? Darle todo es protégelo un tiempo. Exacto. Y suéltalo por instinto también, déjalo ir.
Pero yo les voy a contar mi primera iniciativa emprendedora, que creo que nunca se las conté. Pero cuando yo tenía 12, 13, 14 años, íbamos todos los veranos a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces nos mandaban a casa de una tía todo el verano, pues a pasarla. Y nos daban para todo el verano $300. Que $300 para dos meses, no se crean, no era nada, ¿eh? Uh-huh. Y entonces yo dije, ¿qué hago para tener más lana? Pues me creerán que conseguí un trabajo en una tienda, hagan de cuenta como un Woolworth.
Sí.
Y yo iba todos los días a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde a doblar ropa y a pegar etiquetas a los 13 años para ganar mi dinerito extra. Entonces, mientras que mis otros dos hermanos pues estaban en el jajaja, yo trabajaba de 8 a 5 a los 13 años de edad.
Bien. Fíjate que culturalmente en Estados Unidos eso está perfectamente bien visto.
Claro.
Y aquí es visto como hasta humillante.
Claro.
Es culturalmente, verdaderamente, estamos con el calcetín al revés. Y ese es un elemento bien importante. El otro aspecto que debemos de considerar en ello es que el que tu hijo sea productivo, el hecho de que tu hijo, tu hija, trabaje y se esfuerce por obtener dinero, no tiene nada de humillante ni negativo, caray. Ahora, hay otra habilidad básica para la vida que quiero abordar. Tu hija, tu hijo debe ser capaz de tomar riesgos. Siempre les preparamos el camino para que no tenga contratiempos. Por lo tanto, no comprenden que el éxito, entiendas como entiendas el éxito, se obtiene solamente después de intentar fallar e intentar nuevamente. Y sabes, a esto se le llama entereza. ¿Qué es la entereza? Es recuperarte después de haber fracasado. Y curtirse cuando enfrentan y resuelven adversidades. Es lo que también, en términos psicológicos actuales, se le llama resiliencia. Ser capaz de aprender de la adversidad, de transformarte a partir de la adversidad. Ah, no queremos que sufra. Si ya te cansaste, mijito, vete a dormir.
Claro.
No le permitimos ni que se desvele. De verdad, tus hijos de 16 en adelante deben hacer estas cosas sin llamarte o pedirte ayuda, ¿eh? Educar tiene como meta que tus hijos sean aptos para vivir su vida sin ti. Sin ti. Educar tiene como meta que tus hijos sean aptos para vivir su vida sin ti. Te lo digo más rápido. Van a vivir más años sin ti que contigo.
Claro. Qué fuerte.
Van a vivir más años sin ti que contigo. Norma Alonso, maestra en desarrollo humano, decía, el arte de ser madre significa dejar de ser indispensable lo antes posible.
El arte de ser madre...
Significa dejar de ser indispensable lo antes posible. Eso lo dijo Norma Alonso, una maestra en desarrollo humano, a quien extraño mucho, ya falleció. Y de verdad, creo que le dio al clavo en eso, ¿no? La meta no es que te abandonen, sino que no te necesiten para vivir su propia vida de manera autónoma y constructiva. Así que tengo una lista de errores a evitar, Marta.
A ver, venga.
Primero, ten mucho cuidado cuando no les das responsabilidades domésticas cotidianas. El error es no darles responsabilidades domésticas cotidianas. Si reduces sus responsabilidades ¿cuándo va a ejercitar y desarrollar su responsabilidad personal? O sea, ¿quieres que sea capaz de cargar algo? Dale cosas a cargar, ¿no? Él tiene que responder a eso. Entonces, y no estoy hablando solamente de limpiar su cuarto, Marta, estoy hablando de tareas colectivas en beneficio de toda la casa. No nada más es levantar lo que él ensució o ella ensució, es ayudar a lavar lo que todos ensuciaron, de la misma manera que alguien más lava lo que él ensució en algún momento, ¿no? Hablo de limpieza, de recoger el excremento del perro, de limpiar, de hacer por las áreas comunes algún beneficio. Segundo error a evitar, exagerar tu temor a que hable o tenga contacto con extraños. No tienes que ser su guardaespaldas ni acompañarlos a todos lados. Dale cierto criterio para que el niño o la niña pueda distinguir quién tiene buena intención, quién tiene mala intención. Uh-huh. Y que pueda decir no. No busques que tu hijo sea obediente a ciegas. Esa es otra que no está aquí incluida en la lista, pero la pongo sobre la mesa. Es que yo quiero que mi hijo obedezca. Pues cómprate un pastor alemán. Los niños no te van a obedecer ciegamente. Una cosa es que cooperen y colaboren. Y otra cosa es que de plano quieras una obediencia ciega. Un tercer punto. Cuidado con permitir que tus miedos dominen la mayoría de tus decisiones. No das permisos, no salen, les impides experiencias, salidas, en función del temor que tienes de que le pueda pasar algo.
Eso, qué difícil, ¿eh?
Es lo más difícil.
Again.
Pero tienes...
This ain't no Finland.
No, pero tienes que procesarte lo que te está pasando ahí y soltar. Si no, lo vas a convertir en un inútil. Es lo que llamo inutilidad aprendida. Aprendes a ser inútil. Otra, ten mucho cuidado si te encuentras a ti misma cargándole las cosas a tus hijos. Eres su chofer particular y su asistente personal, incluso para hacerles tareas. De verdad, le dosificas las actividades, le organizas para compartir esto, sus mochilas, sus loncheras, las andas cargando. No lo hagas. Que la cargue. Y si la mochila pesa mucho, una de rueditas, pero de verdad no la cargues tú. Le toca al niño, le toca a la niña, y esto desde pequeños, ¿eh? Ya no hablemos en prepa. Obviamente en prepa no te lo permitiría, pero por favor, vas por ahí. Otra, cuidado con abusar del término bullying. El término bullying, no todas las dificultades, conflictos o pleitos que tu hijo tenga, son bullying. Uh-huh. Es bien importante. Y para cerrar, mira, yo te propongo algo. Descubre tu pasión personal y no lo abandones en función de tus hijos. No abandones por dedicarte a tus hijos a algo que a ti te gusta y que tú necesitas y tú quieres. Tus hijos no son tu pasión, son tu amor y responsabilidad, pero tu pasión es solo tuya. Claro. ¿Qué te encanta hacer a ti?
Claro.
No por ser madre, renuncies a tu proyecto de vida.
Ay, no, y les digo una cosa.
El tema de proyecto de vida, podemos hablar de eso, Marta, más ampliamente.
Es terrible, las mujeres cuentavientes, se los voy a decir ahorita en su cara.
Sí.
Que andan con cara, con cuerpo y con actitud de, antes que madre, digo, antes que mujer, soy madre.
Sí, ¿qué te pasa?
Esa es la actitud. Sí. Destruidas. No.
Frustradas,
volcadas.
Donaron su vida a sus hijos. Vaya donativo, ¿eh? O sea, espérame. Una cosa es que tus hijos te requieran mucho tiempo en ciertas edades y etapas.
Y mira, lo digo yo que soy mamá gallina, ¿eh?
Pero por favor, no olvides tu propio proyecto. Aprende a decir no a actividades que te distraen de tus propios intereses personales también. No tienes que estar en todos los comités de papás. No tienes que estar en todas las juntas que hay. Asiste a algunas, participa, colabora, pero por favor, no olvides tu propio proyecto. Hay edades clave para esto. Hay un momento donde debes de soltar a tus hijos. Acepta, esta es otra. Acepta que tendrán novios, novias, y finalmente vivirán con su pareja, ¿eh?
Claro.
De la manera que vaya a ser, pero ya vete preparando para ello y no pagues por ellos cosas ni mantengas a tus hijos después de los 25 años. ¿Te quieres una fecha? No más allá de los 25. Lo podrás apoyar para un proyecto, algún cambio importante en su vida. Lo podrás apoyar, pero no lo mantengas. Tiene que contribuir económicamente en casa si vive en casa. Puedes vivir con tu familia hasta la edad que se te pegue la gana. El punto es que no puedes ser un adolescente dependiente toda tu vida. Pasmado, como digo yo. Cuidado cuando aceptas que regresen a tu casa después de que salieron, sin condiciones. Si regresas solo o con hijos, en ambos casos el regreso es temporal y con condiciones de convivencia y pago. Pon fechas límite para que se muden y se cumplan. Mira, para terminar, Marta, los hijos necesitan una mamá, un papá humano, no una supermamá o un superpapá. Vamos quitando esos términos de supermamá, superpapá, que lo puede todo, porque es irreal y es frustrante. Vale la pena entonces, de verdad, aprender a confiar en lo que hiciste ya como mamá y soltar a los hijos. De otra manera, no es que vivan contigo, ese no es el problema. El problema es que nunca maduraron y no los educaste para ser adultos, sino para ser niños eternos.
Órale, no, órale. ¿Cómo ves, Lucy Romero? Tú que eres mamá y abuela.
He venido escuchándolo. Felicidades. Hola, Lucy. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué
tal, eh? Tus hijas sí se fueron.
Sí, bueno, por supuesto que se fueron. Y se me fue una Bélgica y otra Montreal. No manches, hija. Claro. Al otro lado.
O sea, hiciste las cosas muy bien.
Yo creo que las hice bien. Lo mejorcito que una puede.
Esa es la prueba. Esa es la prueba. Sí. Qué tan autónomo y qué tan constructivo, ajá, es tu hijo o tu hija para la sociedad en la que vive, ¿no?
Totalmente.
Esa es una forma de evaluar un poquito más objetivamente y no solo por el amor que le tienes, ¿no? Porque ese término de amor tan ambiguo, uh-huh, planteado de esa forma tan ambigua, claro, no es suficiente para justificar lo que haces como mamá, ¿eh? Hay formas de amar que son tóxicas.
No, y hay mamás, tráscate, que no toleran el llanto de los niños porque creen que si el niño llora, ellos son malas mamás, sin darse cuenta de que un niño llora porque tiene que llorar.
Oh, ahí te va otra. Se creen mala mamá porque la mamá se enojó y perdió, uh-huh, el control en algún momento. Uh-huh. Oye, el enojo y la pérdida de control tiene un lugar y un espacio.
En veces.
Tiene un espacio en, sí, tu vida educativa, ¿eh?
Sí, sí. Oigan, mil gracias.
Al contrario.
Vidal, no los quiero interrumpir, pero es que tengo que decir un par de cosas importantes. Bueno, @escuela_padres, escuelaparapadres.com. Muchas gracias.
Al contrario, gracias.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile.
Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo.
Are you ready?
El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación.
Nuestros especialistas en belleza al servicio
de ti. Extreme Makeover 2018.
Ya tenemos a nuestros ganadores. Sigue la transformación por www.radio.com.mx y martadebaile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio.
Bueno, cuentavientes, para todos los que son adictos a la televisión, pero ¿saben qué? A la buena televisión, les tengo una alegría muy bonita. Porque el día de hoy invité a Federico Alamán, que es Senior Vice President y General Manager de Fox Networks Group México. ¡Bienvenido, Fede! Gracias. Para todos los que son amantes de las series, pero de las películas, pero de los documentales, hoy les vamos a platicar de la nueva app para que ahora sí que tengan todos los estrenos nuevos y el contenido que ustedes aman en la punta de los dedos. Entonces, para todos los que se jalan los pelos de la cabeza porque las series o las películas que son un boom en Estados Unidos tardan años en llegar a México, pues hoy Federico Alamán les va a dar una alegría, un regalo, una ilusión, una esperanza en este túnel negro. Cuéntalo todo.
Gracias, primero que nada, gracias por invitarme a tu programa.
No, pues es que sí, aquí somos fans de la tele.
A compartir un poquito con tu audiencia. Sí, la verdad es que Fox App era un Fox que ya estaba lanzado hace un año y medio.
Es una app.
Es una app. Okay. Es una app que puedes descargar hoy de los stores o, ajá, directamente de tu PC o con cualquier otro store que pueda, okay, que pueda hacer downloads. Y es una mezcla de un OTT con canales lineales. En México no existía un skinny bundle como en Estados Unidos.
¿Qué es eso? ¿Qué es un skinny bundle?
El skinny bundle es un app que te permite ver canales lineales en streaming de televisión, sí, por medio de una aplicación. Eso no existía en Latinoamérica. Fox es el primer network que que presenta un producto hacia el mercado. Y es un híbrido de lo, nosotros le llamamos lo mejor de los dos mundos, ¿no? El contenido VOD o es el contenido on demand que puedes tener en aplicaciones como Netflix, como Claro, como Blim, ¿no? Que está dentro de una biblioteca. Pero aparte, este app recibe el streaming y la señal de nuestros 18 canales y puedes hacerlo esto dentro del mismo app.
Entonces, o sea, estoy en una cola de un banco. No lo puedo creer que me estoy perdiendo el estreno de whatever.
Exactamente.
Lo puedes ver en tu celular.
Sin duda. O los deportes, ¿no? Los deportes es lo único que no puedes esperar. O sea, por más enganchado que estés con una serie o con una película, dices, bueno, pues la veo cuando llegue a mi casa o lo veo a la hora de la comida. Pero bueno, pues la final de la Champions no espera, ¿no? Entonces, esta aplicación te permite verlo en vivo.
Ahora, este es el paquete Fox Más.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Que incluye qué?
Incluye 18 canales en streaming, incluye 7 canales sin publicidad, que es la parte de Fox Premium. Ajá. Y dentro de estos canales vas a poder ver todos los deportes, todos los documentales. Los 3 canales de National Geographic bajan por esta aplicación también. Y los 3 canales de deportes.
A ver, vamos a hacer un recorrido por estos 18 canales. Perfecto. Porque de repente uno dice, es que yo ya no sabía si eso era de quién o ese canal de cuál network era. Es Fox... Fox Sports, FX, buenísima, FXM,
exacto.
Fox Life, National Geographic, Nat Geo Kids, Nat Geo Wild, Baby TV, Fox Premium Movies, Fox Premium Series, Fox Premium Action, Fox Premium Comedy, Fox Premium Cinema y Fox Premium Classics y Family.
Exactamente. Estos últimos, todos los canales que son premium son canales sin publicidad.
Okay.
Los primeros 11 canales que mencionaste son canales que normalmente viven dentro de los paquetes básicos de los cable operadores.
Y Fox Sports tiene, para que entiendan por qué sí lo necesitan tener, la Fórmula 1.
Exactamente. La Fórmula 1, la Champions, la Conca Champions. Tenemos toda la Liga MX, 4 equipos en exclusiva de Liga MX. Tenemos la WWE, tenemos la UEFA, Champions League. Principalmente estos contenidos, atrás de muchos otros,
como
la Liga Sudamericana, la Liga Argentina, la Bundesliga.
A ver, perdón, es que como yo no soy deportista, no tienen ustedes una idea, cuentavientes, como esto me da igual. Pero yo voy a hacer una lista que cero les va a dar igual. Porque aparte, déjame decirte que mi esposo está enfermo, clavado, trastornado, tiene la televisión secuestrada, viendo Vikings.
Ah, bueno, Vikings bueno, es... La van a
porque
encontrar
ya
ahí.
Vio The Walking Dead.
Ajá, exacto.
Juntos vimos, y no puedo creer que ahí viene la nueva temporada de regreso, Homeland.
Exactamente.
The X-Files, American Horror Story, Will and Grace, Law and Order, This Is Us, que es un trancazo en Estados Unidos, This Is Us, The Gifted, Outlander. No, pues tienen un chorro de series.
Algunas de estas series son las que acabas de mencionar. Tenemos más de 1,800 horas en VOD y más de 8,000 horas producidas en vivo cada mes.
Ahora, oye, yo quiero ver las temporadas completas hasta donde va ahorita Homeland. ¿Eso cómo lo hago?
Eso lo vas a encontrar ahí adentro. Vas a encontrar series completas.
Ok.
Una de las cosas que cuidamos antes de lanzar esta aplicación fue que el destino te permitiera ver todo ahí. Que no tuvieras que salirte a ver la segunda temporada a otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces, todo lo que vas a ver ahí de algunos títulos que mencionaste y muchos otros que habrá dentro de la aplicación, tendrás desde la temporada 1, capítulo 1.
Oye, nada más dime una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre Fox Más y Fox Premium?
Ok. Fox Premium son solo los 7 canales premium que tienes hoy en disponibles, incluso contratándolos por cualquier pay TV
cablera.
Y son canales sin publicidad. Forman parte del contenido premium de Fox y son estos que leíste al final, que son Premium Series, Premium Action, Premium Comedy, Premium Cinema. Y todos los canales que se ven en un paquete básico o en los paquetes básicos del cable operador son todos los canales principalmente de entretenimiento factual o de documentales, que son los 3 de National Geographic y los 3 canales deportivos.
Claro. ¿Y cuánto tarda en estar disponible el contenido en Fox Más?
En los canales, los canales en streaming es completamente en vivo. La gran diferencia que tienes en esta aplicación, que me encantaría decirlo, porque esta aplicación tiene facultades que no tiene la televisión normal, ¿no? Y si tú estás viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y se te pasó un gol, tienes un reverse de 30 segundos para repetir ese gol desde la aplicación.
Okay.
Si llegaste a la mitad del primer tiempo y quieres ver el partido desde el principio, tienes un start over. Puedes picar y regresar y empezar a ver ese canal. Y también tienes un reverse de 24 horas para poder ver en el canal lo que había el día anterior a ese mismo horario.
No, bueno, es que les digo una cosa. Me da una pena la televisión abierta, de verdad. O sea, está en tan serios problemas. Este es el futuro, esa es la verdad. Oye, ahora, ¿cómo sé yo si tengo el paquete Fox Más, Fox Premium? O sea, ¿y dónde lo pido? ¿Cómo se hace?
Esta es una súper buena pregunta, Marta. Si tú tienes ya contratado por medio de tu cable operador el paquete Fox Premium, es decir, tú tienes los canales básicos de Fox y los canales Premium de Fox, tú nada más necesitas autenticar con el contrato de tu cable operador y lo ves gratis. No necesitas pagar absolutamente nada.
Okay.
Este proyecto está hecho para... Tú has oído hablar perfectamente bien de los cord cutters y de los cord nevers.
Sí, exacto. Son
chavos que nunca han tenido cable, que quieren tener la opción de ver los canales de Fox, pero que sí tienen Wi-Fi en su casa o sí tienen banda ancha. Entonces, por $199 contratas y ves todo este producto.
$199 al mes.
Esa es la oferta de los 18 canales lineales con todos los contenidos de series y películas de Fox en primera ventana. Esto es bien importante. Tú que eres super consumer de contenidos. Lo que ofrece Fox no es cantidad, es calidad. Lo que nosotros ofrecemos es la primera ventana de nuestros estudios, de 20th Century Fox y de los estudios que están asociados a todos nuestros contenidos, para poder ser la primera ventana una vez que baja del cine o la primera ventana de estreno en simultáneo con Estados Unidos. La gran mayoría de nuestras series estrenan en simultáneo con Estados Unidos.
Sensacional.
Y no tienes que esperar para que bajen al app, ¿no?
Claro.
Normalmente cuando baja un título del cine, la semana siguiente ya está estrenándose en la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener siempre el mejor contenido dentro del app. No vas a tener contenido viejo hoy.
Y sobre todo que no lo ninguneen a uno, ¿no? Claro. Oye, ¿ya viste el nuevo capítulo de Walking Dead? No, hijo, es que pues todavía no...
Me tengo que
¿cómo? ¿No? Que no lo sobajen a uno.
Claro, claro. Es increíble, pero hoy hay tanto contenido en la calle y la gente está tan actualizada en el consumo de este contenido que de repente, es cierto lo que dices, se vuelve un tema de conversación en las mesas.
No, bueno. O sea, uno puede perder hasta amistades por no estar en el loop. Exacto. Oye, ahora, dime una cosa. Tengo dos preguntas. Uh-huh. Obviamente, quiero pensar que... tienes que estar suscrito a un servicio de TV de paga para tener Fox Más.
Así es.
¿No?
Así es.
A fuerza.
Ajá.
Ahora, segunda pregunta. La app. Si yo tengo la suscripción al servicio y de repente mi hijo está viendo The Walking Dead, pero yo estoy en mi celular porque mi vuelo tiene 7 horas de retraso y quiero ver Will and Grace, ¿en cuántos dispositivos puedes ver simultáneamente el contenido de Fox?
Súper buena pregunta. Por el momento tenemos capacidad o autorizado que cada cuenta pueda activar en 5 dispositivos distintos.
Ah, buenísimo.
Pero solo ver simultáneamente 2.
Ah.
Simultáneamente vas a poder ver 2 dispositivos, pero vas a poderlo tener dado de alta en 5 dispositivos para que no llegues a tu casa y en tu Smart TV tengas que volver a autenticar.
Entonces, yo puedo estar viendo una cosa... mi esposo puede estar viendo otra.
Así es.
Pero ya si mi hija dice, ay no, desconéctense, que aquí yo quiero ver tal, no, cero.
Por el momento 2 simultáneos,
okay.
Sí.
Pero 5 en total.
5 en total.
Ok. $199 al mes. Ajá. ¿Hay algún plazo forzoso? Nada.
Ningún plazo forzoso. Nada. Puedes contratar y cancelar cada mes sin problema. Hoy pasa mucho en el hábito de consumo de contenidos que la gente hace binge viewing de sus series y se mete el fin de semana a tomarse de Hidalgo Walking Dead de octava temporada y eso sucede cada vez más y no tienes el compromiso de pagar la aplicación para todo el año o ningún plazo forzoso. Puedes cancelar y contratar las veces que quieras.
Sensacional. Bueno, toda la información, si ustedes entran a foxplay.com, ahí está. Igualmente, la app es Fox Latinoamérica en el App Store y también en el Google Play.
Exacto.
Para que la descarguen. Y si tienen cualquier duda, miedo, temor, incertidumbre, angustia, foxplay.com, ahí está toda la información y el soporte técnico que ustedes necesitan, no solamente para darse de alta, si es que no lo tienen, sino para sacarle todo todo el jugo a los contenidos de Fox.
Claro, adicionalmente a esto hay tres distribuidores en los que estamos hoy con la posibilidad de autenticar. Estamos dentro de Claro Video, si tú tienes ya tu cuenta básica de Claro Video y estás disfrutando de contenidos dentro de Claro Video, puedes contratar desde ahí Fox Más, igualmente desde Dish OTT. Y hoy acabamos de hacer un contrato con un agregador de pagos que se llama MediaKey. Si se meten a MediaKey.com, desde ahí pueden contratar el app también. O, obviamente, si no tienen cuenta de Google ni tienen cuenta de Apple, hoy pueden contratar con tarjeta de crédito, pagar prepagar con Oxxo, pagar por PayPal. Este agregador nos permite tener muchos otros métodos de pago donde puedes contratar la aplicación.
Sensacional. Toda la información, acuérdense, foxplay.com, MediaKey.com, y en el App Store y Google Play. Muchas gracias, Federico. Un placer tenerte.
Gracias, Marta. Gracias por estar.
Eres manzana de la discordia por Vikings, ¿eh? Juan tiene secuestrada la tele. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vayan.
Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.
Lo mejor de Marta de Baile.
A ver, pregunta para todos. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad y creen que eso es sentencia de muerte para una pareja o creen que es una gran oportunidad? Lucy Romero, nuestra terapeuta de pareja y familiar, is in the house. ¿Perdonarías una infidelidad,
sí,
Rebeca?
Sí, totalmente, yo sí. Yo ¿sí? sé que tú no, yo sí.
¿Sí? ¿Tú? Yo, depende mucho de los bemoles, fíjate, yo no me gustaría generalizar. Okay. Y tampoco me gustaría bendecirlo porque andas dando permisitos, ¿me entiendes? Sí, pues claro. Es que tú dijiste.
Te digo una cosa.
Tú never.
Marta, no hay forma, razón, manera, posibilidad
de que le...
Yo una infidelidad.
No la perdono.
Chiquita, mediana, grande, un beso, me la di. No hay manera.
No hay manera.
Es que te digo una cosa.
¿Qué?
No entiendo. Ajá. Porque genuina, porque a mí ya me fueron infiel.
Sí.
Y después de que me rogó y se arrastró.
Ajá.
Volví.
Ok.
Esto fue hace muchos
años. O sea, perdonaste.
Por eso, ajá. Sí, perdonaste, Marta.
Perdonaste y hubo second time.
No tuve paz.
Ok.
En los siguientes dos meses. Entonces, era yo una persona que yo no me pude permitir ser.
Horrible.
Él me decía, oye, ¿y si vamos a cenar hoy carne? Y yo, ¿qué? ¿Como la carne que te comiste con ella?
Sí, claro. Ajá.
Ya, oye, ¿quieres que vamos a nadar a la alberca o nos quedamos en el jacuzzi? Pues sí. Haz lo que quieras. De todos modos, siempre lo has hecho. O sea, a ver, todo el día estaba yo con ese cuento.
Te pusiste odiosa, insufrible, no te tragabas ni a ti misma.
Un odio, sí, un claro. resentimiento, un uh-huh. coraje uh-huh. y una desconfianza uh-huh. que dije, cuando esta relación se acabó porque yo no me puedo hacer esto.
Sí.
Yo no me
sí.
puedo hacer esto.
Cuando sí. regresas quebrada, pero por ego, sí. tratando de querer componer tu ego y no pasa nada.
Ahora, respeta a la gente que lo puede hacer, ¿eh?
Sí, claro.
Pero yo
claro.
creo que tienes que tener un tipo de personalidad.
Pero es que aquí dijiste algo clave, Marta. No me toleraba yo a mí misma. No tenía que ver tanto con el otro. Aquí lo que vamos a tratar de profundizar y de ver es qué hay detrás de una infidelidad, número uno. ¿Qué considera cada pareja como infidelidad? Porque para muchas, yo te digo, yo te puedo decir, yo he tenido pleitos de divorcio en el consultorio por un chateo, ¿sí? Porque a la otra le dijeron, muñequita, qué guapa te veías el día de hoy. Y la otra ya le estaba planteando el divorcio, porque para ella eso era una absoluta infidelidad con una empleada de su empresa. ¿Sí? Entonces, y he tenido casos en los que amaciatos planteados o las famosas canas al aire. Pues muchas pacientes me han dicho, ay, Lucy, pero si todos los hombres son iguales. No,
les digo una cosa.
¿De qué se trata?
Perdóname, yo soy defensora de los hombres. No todos los hombres son iguales.
Yo también soy defensora de los hombres. Y además creo que las mujeres también, ya desde hace un buen periodo, aquí en nuestro México lindo y querido, andamos en el hanky-panky. Y como yo siempre decía, bueno, siempre dicen que los hombres son los infieles. Y pues un hombre necesita una mujer para ser infiel.
Claro.
Entonces díganme, ¿cómo es posible que la mujer no sea infiel? La mujer también sí. está siendo infiel, ¿no?
Claro, Isaac dice, da lo mismo si fue un beso, un faje o nada más la puntita. Es igual, estoy de acuerdo contigo, Isaac, totalmente.
Sí, claro. Sí, y bueno, aquí lo que tenemos que ver es, primero, la pareja tiene que ser clara. Por favor, hagan este ejercicio. Se los ruego, se los suplico, porque les van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Entre ustedes sean claros de qué significa una infidelidad. porque tengo parejas que se están matando y arrancando verdaderamente los pelos de la cabeza, simple y sencillamente porque para él eso no es infidelidad.
¿Pero qué?
Haberle dicho gordita a su compañera de la escuela y que la otra todos los días le habla y le dice, hola osito, y ella él le contesta, ¿qué hubo, gordis? ¿Cómo estás, gordita? ¿Cómo amaneciste el día de hoy?
Bueno.
Para ella es una infidelidad y para él es, así me llevo con todas mis amigas de la secu.
Ok, yo no te diría que es una infidelidad, es un comportamiento inapropiado, inaceptable de una pareja.
Bueno, entonces tienes que definirlo, tienes que decírselo a tu pareja. Mira, yo no tolero ni cariñito, ni que al abracito la fajoteada de que ya te revisaron de arriba para abajo y que tú te la apretaste y le sentiste las chichis a la vieja, todas esas cosas para mí son infidelidad. Y él también tiene que decir, pues a mí no me gusta que otro tipo tenga cortesías contigo, que te abra la puerta, que te acerque la silla y bueno, yo te suplico atentamente que tengas bien limitados y bien cortos a todos tus compañeros de trabajo, más a tus jefes y más a tus subalternos que vienen de querer algo contigo. Entonces, estas cosas hay que hablarlas. Lo que no se habla, lo que no se nombra, no se puede mirar. Y lo que no se mira, se corrompe y se vuelve un problema. Ya. Lo que tenemos enfrente se ventila y con ello podemos trabajar. Entonces, si nosotros vamos a tratar de hablar qué es lo que está sucediendo en el mundo en relación a esto, vamos a ver algunos datos estadísticos. En los últimos años en México se ha posicionado en los primeros lugares, junto con Argentina y Brasil, en la lista de países en donde la infidelidad masculina y femenina es más recurrente. De acuerdo a una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica en México, 20 de cada 100 personas se atreven a confesar que han puesto el cuerno a su pareja. Por otra parte, AshleyMadison.com, que es un sitio de citas para personas casadas, confirmó que una de las principales razones para ser infiel a la pareja es la insatisfacción sexual y la falta de comunicación.
Claro. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, cumplimos 4 años. Y estoy MOA en MOA. 11 pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte. Desde tu cuerpo hasta la actitud, desde tu perspectiva hasta tus creencias y cómo resignificar todo lo que te ha pasado. Nacimos celosos. ¿Y cómo trabajarlo? ¿Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable? Y porque ustedes lo pidieron, mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros. Revista MOA, 4º aniversario. Reconstrúyete de pies a cabeza las veces que sea necesario.
Una revista de Marta de Baile.
Estás escuchando
lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Lucy Romero, nuestra terapeuta de pareja y familiar, es in the house.
Miren, me interesó mucho este dato de la Ashley Madison porque, caramba, es un sitio para puros casados, de ligue de casados. Luego, entonces, pues, ¿qué estamos hablando? ¿De qué es el pan nuestro de cada día? Y que, ojo, los que están casados buscan tener infidelidad con casados. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque los dos están comprometidos. Es como un seguro, un candado. Hay cosas que yo no me voy a atrever a hacer porque estoy casado y hay cosas que yo tampoco haré porque estoy casada. No quiero que nuestros permanentes marido y esposa se vayan a enterar. Entonces, tomen muy en cuenta esta encuesta de la Ashley Madison. Dice que la mayoría de sus usuarios están en ese sitio por insatisfacción sexual y falta de comunicación. También yo quiero decirles que en el consultorio corroboro ese dato. Muchas de las infidelidades están en base a lo que se llama mala comunicación, que yo lo pongo entre comillas para que cada pareja tenga que explicar qué es lo que considera mala comunicación. Y luego insatisfacción sexual. Eso sí, por favor, tienen que periódicamente preguntarle a su pareja, mi amor, ¿tú te sientes satisfecho con la forma en la que hacemos el amor? ¿Hay algo que tú quisieras que sucediera y que no está sucediendo en nuestra relación? Y eso tiene que preguntarlo él y tiene que preguntarlo ella. Otra cosa que en términos de satisfacción sexual, a mí me gusta mucho que se pregunten las parejas es, ¿estás contento con que, por ejemplo, llegue el marido y me dice, es que yo tengo muy buen sexo con mi mujer, pero me rete que choca que soy siempre yo el que la tiene que buscar? O ella dice, no, pues la neta es que yo ya estoy desesperada porque si yo no le bailo la danza de los siete velos, el señor jamás me requiere, no me demuestra un deseo, puede ser muy mono en otros sentidos, pero sexualmente él nunca me busca. Entonces esa es otra pregunta que deben de hacerse las parejas, porque este renglón de insatisfacción sexual al paso de los años sobre todo, miren, lo damos así como que ya por sentado. Y no entendemos que la energía sexual es un componente indispensable y altamente reparador de conflictos dentro de la relación de pareja. También tenemos que las relaciones de infidelidad se concretan más o menos de esta manera. 37% con conocidos del pasado. Ojo, chicos y chicas. 24% con compañeros del trabajo. ¡Uy, qué miedo! Eso sí da miedo. 21% personas conocidas por medio de internet y 18%, adivinen qué, ¿saben qué? ¿Qué? Un amigo o amiga.
Ay, no, es que les digo una
cosa. O sea, alguien que tenemos cercanito.
Es que yo cada vez creo en ese dicho de que si te lo hace una vez, te lo hace dos. Yo no conozco a una mujer que le pintó el cuerno al marido.
Okay.
Se divorciaron.
Okay.
Se volvió a casar.
Okay.
Le acaban de pedir el divorcio porque se la acaban de cachar otra vez en otro asunto.
Ah, ella fue la ella que fue. Repitió. Tú
dime, es que hay gente, les digo una cosa.
Que cuenta, no entiende.
Que no, hay, no tienen paz.
Que no entiende.
Que no tienen paz ni no, llenadera.
Es lo mismo que exacto. Hemos dicho, que no repara, repite. Y es exacto. Como un oficio.
Sí. Pero ¿tú crees que la infidelidad es una sentencia de muerte?
Yo creo que la infidelidad es un hecho que marca una crisis muy fuerte dentro de una pareja y que tiene que ser visto como eso. Lo único que yo no recomiendo es la infidelidad verse como una parte ya integrante de la pareja. Hay psicoterapeutas que inclusive dicen abiertamente, y médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, que dicen, ay, la infidelidad es algo normal dentro de la pareja. Si no existe infidelidad, lo que hay es represión no, y lo que hay es... Oye, por favor...
De acuerdo a ciertas circunstancias y otra cosa es permitirlo que está sucediendo enfrente de tus ojos todos los días. O sea, eso sí, ¿no?
No, o considerar que una pareja es inadecuada porque ninguno de los dos ha sido nunca infiel.
Bueno, o a menos que los dos estén de acuerdo, ¿sabes? Yo voy a tener mis onditas, tú ten tus onditas, tú a lo tuyo, claro. Yo a lo mío y nosotros a lo nuestro.
Eso, vamos a relaciones abiertas.
Pero eso ya se llama una relación abierta, claro, en la cual otro. Se claro. Vale ese tipo y inclusive lo norman, ¿sí? O sea, se discreta, no llegues tarde y ella le dice a él, no me encajes honguitos por ahí, ni tampoco me vengas a traer hijos de otra fulana. Y entonces tienen sus pactos así muy padres, claro. Pero de eso a decir que una pareja es disfuncional porque son fieles después de 15 años de casados, pues no estamos en lo más mínimo de
acuerdo.
Aparte
les digo una cosa, como se los puse el 14 de febrero, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Uh-huh. El ser fiel...
También es una decisión.
Es una decisión.
Por supuesto.
Porque oye... Que con el paso de los años va a haber chavas más guapas que tu esposa, seguramente.
Sí, seguramente. Claro.
Que va a haber hombres más atractivos, más inteligentes, más rápidos, más ricos y más guapos que tu pareja.
Sí.
Claro que va a haber. Que va a haber tentaciones, todas. Va a haber oportunidades, miles. Pero uno opta, uno toma la decisión de ser fiel, a pesar de todo.
A eso es a lo que se le llama pacto de pareja. Eso tiene que ser bilateral. No se vale que uno de los lados se comprometa con tener como un valor exaltado dentro de la relación la fidelidad y el otro diga, ajá, ay sí, mi amor, bueno, pues no. Tiene que ser explícito y tenemos que tener el valor de defender nuestro punto de vista. Si nuestro punto de vista es, ¿sabes qué? La monogamia es una ilusión y la única realidad es que los seres humanos somos polígamos y en algún momento te voy a poner el cuerno, bueno, pues defiende tu punto y dilo.
Sí. Es que estábamos platicando hace rato y le digo a Marta, ya es obsoleto, caduco, viejo, cero de moda.
Ajá.
Poner el cuerno.
Sí. Ya es de oso.
Es de oso. Ya no está cool. Ya, o sea, poner claro. El cuerno ya es obsoletísimo y caduco.
Sí.
Menos en más en qué? Estos tiempos.
Hasta ¿sí me atrevo a decir una cosa. Es como de gente ignorante.
Exacto.
Es como ni modo. Al que le quede el saco que se lo ponga.
Claro, claro.
Y el que
claro.
Se sienta ofendido con todas mis disculpas, pero es ignorancia.
Pues para mí es totalmente. Corriente y primitivo. Es muy
corriente
primitivo.
Y primitivo. Exacto. Primitivo, ¿sabes qué? Un aplauso, un aplauso para Rudy.
Gracias, gracias.
Es primitivo. Corriente, y corriente.
Así de, claro. No, es que la vi y no me aguanté. Ajá. Luego, luego sentí que me... ¿Qué es eso?
Nos traíamos unas ganas.
O sea, tú operando desde tu cerebro reptiliano.
Sí, claro.
Es que sabes que, exacto, es que no me aguanté las ganas.
Nos traíamos
porque nos traíamos unas ganas.
¿Desde hace un rato?
Es que ya me la quería comer. ¿Qué es eso?
Naco.
Eso es de gente muy poco evolucionada.
Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo no se dan cuenta.
Es que ya me enchilé.
Pues sí, es que...
Otra. ¿Qué? Es que ya me hace sentir como nadie me ha hecho sentir en mi vida, porque me dice mi rey, porque me dice tú eres el mejor, porque me dice tú todo lo haces bien. O sea, neta, estás tan mal que necesitas a alguien que te venga a sobar el narcisismo.
Exacto,
que te venga a decir, ay, chiquito, ¿no? Es que te juro que tú eres el mejor. Es que te digo una cosa, no puede ser. No hay abogado tan eficiente como tú.
Por supuesto,
neta,
la adulación...
¿Eso necesitas?
La adulación infla mucho el ego, y la inflada de ego es el pan nuestro de cada día, de lo que anda la gente sedienta y buscando. Pero la verdad es que yo lo considero como si fuera un desperdicio de tu propia energía. Hay tantas cosas importantes que hacer y que descubrir en este mundo. Tanta belleza y tanta creatividad, por eso lo considero primitivo y corriente.
Y te digo una cosa, ¿sabes qué? Ya me enchilé.
Bueno.
Yo les voy a contar de ese novio.
A ver... Cuenta, viene. Cuenta.
Y me está oyendo Spider-Man, por cierto. Saludos, mi amor, pero él se sabe todas mis historias.
Ok.
Ese novio que yo tuve que me fue infiel, ¿saben por qué me era infiel?
¿Por qué?
Te lo juro que yo hice mi análisis.
¿Por qué?
Porque él era el único hijo hombre. Su papá era un hombre exitosísimo y con muchísimo dinero y un hombre muy reconocido y muy respetado. Y él, mi novio, pues era como un junior bastante imbécil. Uh-huh. Entonces se sentía siempre mucho más chico que su hombre. Digo, que su papá. Entonces, yo pienso que esta necesidad imperiosa de tener esta cantidad de retroalimentación femenina y de sentirse el guapo, el ligador, el conquistador...
Era por esa inseguridad.
Era porque se sentía tan chiquito al lado de su padre papá, que a través de la retroalimentación femenina de las mujeres, él se sentía valioso e importante. Y por eso era tan imbécil.
Bueno,
y por eso,
fíjate,
corté. Y por eso no me casé con él. Y me casé contigo, chiquito.
Bueno, pues olvídate que te fue muy bien.
Me salió barata, ¿eh?
A mí me fueron infiel, por deporte. Ajá. Y además me fueron infiel porque era muy místico y muy lindo. Ajá. Irte a meditar a una montaña lejana y llevarte a una de las alumnas diamante pensando que nadie se iba a enterar.
Ay,
y al tiempo que todo mundo se enteraba que allá era su verdadero paraíso de meditación, ¿verdad? Ajá. En el cual se dedicaban a vivir como una pareja y a tener una amiciato perfectamente establecido, al grado de que las demás personas creían que, las personas de los centros de meditación creían que era su esposa. Claro. Entonces, es una forma ya muy insidiosa, muy, digamos que baja.
Lo dijiste muy bonito.
Muy primitiva. baja, muy primitiva de la infidelidad.
Y les voy a decir otra cosa. Hay gente, como dice mi mamá y mi abuela, que es así. Vulgar de alma.
Eso sí estuvo muy fuerte.
¿No es precioso?
Está muy fuerte, vulgar de
vulgar
alma.
De alma.
Ya no hay reparación.
Esa gente,
hija,
que tiene su alma y que es vulgar de alma.
Claro.
¿Ya sabes?
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí.
O sea, yo no tengo que andar espiando a mi esposo y no anda con... ¿Ya viste la que entró?
Ah, sí.
Está buenísima, vuelve las nalgas. ¿Qué es esa vulgaridad?
Uh-huh. Por supuesto.
Hay gente que es vulgar de alma... Y no importa el nivel socioeconómico, no importa el nivel educativo. Hay gente rica, pobre, y no.
Inteligente,
babosa.
Con grados y posgrados que pueden ser infinitamente,
exacto,
vulgares y corrientes.
Y hay gente vulgar de alma y hay gente que no es vulgar de alma.
Sí, claro.
Punto. Uh-huh. Acuérdense de esa frase de mi mamá porque es una joya.
Y que a lo mejor es tu jardinero. O es tu chofer.
Oye, puedes
y
tener
una calidad humana que tú dices, qué gran señor.
Que
es
también
este
hay
señor.
hay una frase para la gente así.
Sí.
Educación del alma.
Claro.
Que es gente con sentimientos refinados.
Así es.
Con emociones y sentimientos elegantes y finos. Y hay gente vulgar de alma.
Sí. Sí. Sí lo es. Entonces, si queremos hablar de dar una segunda oportunidad, lo primero que yo les diría es: quien ha sido infiel, no me importa si es él o es ella, tiene que verdaderamente estar consciente de si quiere tener dolor en su corazón por eso, o si simplemente es una mueca para reparar una cuestión social o una cuestión económica que en ese momento no le conviene tronar su pareja y tronar su matrimonio. Yo creo que una persona que verdaderamente hace un acto de conciencia profundo y trata de tomar la fuerza y la energía de la crisis que significa una infidelidad, sí tiene la posibilidad de negociar esa situación, pero tiene que llegar con el corazón en la mano, tiene que llegar con el corazón adolorido, tiene que llegar...
Es que no entiendo.
Tú no lo consideras.
No lo considero.
Yo considero que...
Porque la infidelidad, Lucy, no es un error. No es que fíjate que iba caminando por la calle y fíjate que me tropecé.
No, no es un error.
Y caí en la cama encuerado con esta vieja. O sea, no es un error. No es que... Es que fíjate que cometí un error. No es un accidente. Es una decisión consciente.
Bueno, y además
le hablaste supone, un día, luego le invitaste a comer,
supone
luego
planeación,
fueron a comer,
claro.
Luego te estabas ligoteando, luego le invitaste a cenar y luego acabaron en un hotel. O sea, es un proceso.
Es
que te
proceso.
Resbalaste
no.
Y caíste con las piernas abiertas.
No,
¿no? Es así, no. No es un error.
No es un error, pero muchas veces tiene antecedentes dentro de la relación de pareja en la que yo llamaría que no siendo un error, sí es una cobardía. Todo acto de infidelidad es una forma de cobardía en la cual tú no estás pudiendo enfrentar la realidad de tu relación, lo que tú estás viviendo. Porque si tú estuvieras satisfecho o satisfecha en tu relación, evidentemente no estarías aceptando una triangulación. Está viendo algún hueco que cobardemente, en vez de llegar y exponerlo ante tu pareja y decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas, me está gustando otra vieja o hay un cuate que me está tirando la onda en el gimnasio y la neta es que me está empezando a mover el tapete y algo está pasando entre nosotros que no sé por qué la relación está tan paralizada. Eso es valentía.
No, porque
pero
eso
la
no funciona, Lucy, porque también es corriente y bajo, la neta, estar con el misterio, ¿no?
O sea, claro. Estar,
sí, claro, por supuesto, porque oigan, es lo que más te llama la atención. Espera,
no, time, sí. time. ¡Ey! Estamos hablando de mujeres y hombres, ¿eh?
Sí, claro.
Claro.
Esto no porque es esta babosada de que los hombres son los infieles se
no.
Tiene que acabar.
Claro.
No. Hoy en día las estadísticas, las leyó Lucy, es casi 50-50, ¿eh?
Exacto.
Ah, y yo conozco muchas mujeres que han sido infieles.
Claro.
O muchas, que siguen sí. Siendo infieles. O que su matrimonio se sostiene porque
esto no
tienen
es una
un amante
de
planta.
Exactamente.
Pues lo estamos diciendo con el sitio este tan exitoso gringo.
Ashley Madison.
El Ashley Madison.
Ya ha venido al programa y
que
todo.
Es de puros casados. Claro. Eso quiere decir que hay un mercado, quote unquote, de eso. Y para mí son situaciones en las que uno a sí mismo está siendo muy, muy cobarde. Está vendiendo barato su propia vida. El que es infiel vende barato su propia vida. Porque por una excitación, por una efervescencia, por un momento de divertimento, de pasión, de éxtasis, o de lo que quieras llamarlo, o de esta pasión de estar conquistando y conquistando, están perdiendo la integridad de su propio ser y manteniendo una fachada de que tienen otra pareja estable, que es nada más para la función social, o para los hijos, sí. O por el dinero.
Claro.
O por la posición, ¿ya
claro.
Me entienden?
Claro.
Entonces, tenemos que tener una mirada, nuevamente uh-huh. Vuelvo a las miradas, una mirada muchísimo más profunda acerca de lo que está significando que nosotros seamos infieles. ¿Y qué estamos pidiendo cuando decimos, perdóname, la regué, quiero reparar mi relación, quiero que me des otra oportunidad?
A veces
¿sí?
Puede ser,
es que no entiendo.
Depende de
las
circunstancias.
El regalo más grande que le puedes dar a una persona es lo más frágil que tienes. Ese es tu corazón. Y el segundo regalo más grande que le puedes dar a una persona es lo único en esta vida que es tuyo, que es tu cuerpo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, que tú entregues esas dos cosas.
Y que te lo pisoteen está muy
feo. Y que esa persona...
Y tu dignidad.
No, y que esa persona, o sea, lo tome como si fuera... Un billete de 20 pesos.
Claro,
no.
O que se burlen de ti y luego no. Te pasen a la señora.
Seguramente
como amiga.
Todos los que sí traen amante, no. Ya le apagaron a la radio.
Bueno, pero así, así.
Pero tenemos que hacer actos de conciencia. De eso se trata, ¿no? De tratar de ayudar a que cada vez seamos seres humanos más íntegros, que cuidemos más nuestra energía y que nuestras relaciones interpersonales sean más veraces. Porque claro, eso es lo que nos vamos a llevar al tercer acto de nuestra vida. Después de los 60 años, cuando ya muchas oleadas han pasado, tú te encuentras contigo mismo. Y si no te has sabido construir como una persona auténtica, si sigues con esas máscaras, con esas fachadas, eso empieza a pesarte de una manera espantosa. Sí. Y eso empieza a notársete y eso empieza a transparentarse.
Ok, voy a poner esto sobre la mesa para que vean que no los abandono.
Viene.
Si alguna cuentaviente o algún cuentaviente quiere reparar, los puedes recibir.
Ay, claro, por supuesto, yo reparo todas las parejas.
Vayan a terapia a repararse, a recomponerse y a ver cómo se reivindican.
Así es, así
solos, es. Oye, puede ser solos de, oye, sí estoy teniendo un affair.
Sí.
Y ya no quiero, güey.
Y
no
me
sé
quiero
qué hacer.
Salir y sí. Está bien pinche. O al contrario, tengo un affair, estoy enamoradísimo, ya mi vieja no la tolero. Bueno, ok. Entonces, sé claro contigo mismo, ayuda a tu esposa a que transite por este episodio. O ayuda a tu esposo a que transite por este episodio y vive tu vida. Pero no tengas estas dos canchas o te estés dando el permisito de andar saltando de cama en cama. Porque eso ya dijimos, es corriente y es primitivo. ¡Tan, tan!
¿Y saben qué? Es vulgar de alma.
También.
Ellas están trastornados con la frase. Pero acuérdense que tiene su contraparte. Sí. Hay gente que nació con educación del alma.
Claro.
Sí. Y hay gente que es vulgar de alma. Lucy, cierto. Romero, ahí les va el teléfono por si alguien ocupa. Bueno, es Lucy Somos Diosas en Twitter. Sí. Es lucyromero.com.mx en internet.
Correcto. Y espacioautoayuda.com. Por favor, búsquenme ahí. Y mi teléfono 52-55-34-15. Si no tienen con qué apuntarlo, en el Twitter @LucySomosDiosas. Ahí viene mi teléfono hasta arriba. Quien quiera consulta, cuentan conmigo, muchachos.
Gracias, Lucy.
Gracias a ustedes.
¿Cómo nos reímos, cuentavientes, de las cosas trágicas de la vida? Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien, cuentavientes. Mucho más el resto de la tarde. Viene Fer Tapia y todo el equipo de WW en W Radio. Now, excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now.